Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos todos los que supervisáis este amanecer que es ya del sábado 1 de junio. A lo mejor tu hijo o tu sobrino acaban de hacer la comunión, a lo mejor un buen amigo o tu primo se acaba de casar. Pero a lo que vamos es que en cualquiera de los casos es muy importante la fotografía. Visto así la foto, esa imagen que resume muchas cosas, principalmente es el recuerdo de una situación en la que se está celebrando algo y puede que en la boda el padrino no esté del todo contento, la madrina esté mirando mal a la novia y el testigo de turno pues aparezca con zapatillas, pero al final todos salen juntos y después pues a ver qué pasa. En eso estamos metidos en la política nacional, intentando hacer la foto de los pactos en los diferentes puntos de este país. Ciudadanos, por ejemplo, está muy reticente a salir en la foto con Vox, en la misma imagen, y Vox insiste en que si no sale en esa foto no hay boda para reeditar el pacto a la andaluza, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La derecha está en plena negociación y la novedad, ahora mismo, a esta hora, es que ahora Ciudadanos ha relajado la exigencia en cuanto a la forma, pero no en el fondo. Es decir, a Ciudadanos no le importa ahora que Vox pueda salir en esa fotografía, pero no en los papeles. Escuchamos a José Manuel Villegas.
Yo le digo, lo de la imagen sentado no me preocupa. No va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir, pues, de forma preferente, como digo, con el Partido Popular, como pasó en Andalucía.
Es decir, Ciudadanos quiere dejar a Vox como un convidado de piedra en el banquete, Ciudadanos no quiere tripartitos y Vox sigue sin descartar entrar en futuros gobiernos. Digamos que el partido de Santiago Abascal se hace ahora de rogar más de lo que se hizo de rogar en Andalucía en su día. Este es el portavoz de Vox, Iván Espinosa Los Monteros.
Yo creo que es razonable pensar que en algunos sitios donde hemos tenido un resultado suficiente podamos esperar tener algo, una proporción adecuada a nuestro propio porcentaje de voto de responsabilidad del gobierno, claro.
Y ahí en medio está el Partido Popular, pendiente del sí quiero en comunidades como Madrid, Murcia, más difícil en Aragón y en ciudades como Madrid Capital, Santander, Badajoz o Zaragoza. En estos puntos geográficos, PP y Ciudadanos negocian abiertamente. No ocurre lo mismo con el Partido Socialista en otros lugares de España, donde la negociación de PSOE con Ciudadanos es más bien difícil, sobre todo por el rumbo que pueden tomar las negociaciones en Navarra, que se ha convertido esta comunidad en la pieza importante del tablero nacional. En la comunidad foral ha ganado las elecciones Navarra Suma, que es una coalición no nacionalista del Partido Popular, UPN y Ciudadanos. Esta sería una opción si el Partido Socialista Navarro lo permitiese, pero los socialistas navarros están ahora en la opción de negociar con la marca blanca del PNV, con Geroa Bai, la formación de un gobierno. La portavoz del gobierno central, que es Isabel Celá, dejaba ayer una pista.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea. Vamos a ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero la candidata socialista de Navarra sería una excelente presidenta.
Seguir en la línea de negociar con el PNV, es decir, blanco y en botella. Y a cambio, el PNV lo tendría más fácil. Sería menos de rogar para apoyar una investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Asegura a los socialistas que no quieren pactar con los proetarras de Bildu, pero si no quieren su apoyo, sí que necesitan su abstención, con lo que alguna negociación tendría que haber y ahí entraría como moneda de cambio, puede ser, la alcaldía de Pamplona. En resumen, los socialistas dispuestos a mantener el aroma nacionalista en Navarra y si hace falta con un toque de los proetarras de Bildu. En el colmo de la hipocresía, luego no faltan quienes se están rasgando las vestiduras porque Vox pueda sentarse a negociar en otras comunidades o municipios con el Partido Popular o Ciudadanos. Si todo esto llegara a pasar, si se materializaran estos acuerdos en Navarra con nacionalistas y la influencia de Bildu y los socialistas impidieran que gobernara la lista más votada, que es esa alternativa no nacionalista de Navarra Suma, si esto pasara, pasara, el PSOE tendría un problema de credibilidad en el resto de España y, desde luego, no podría pedir a los demás partidos que cedieran en aquellos lugares donde los socialistas tienen una posibilidad de gobierno, sencillamente porque no están predicando con el ejemplo. Así que así está el panorama patrio de negociaciones. Esta es la difusa realidad política, pero España también tiene otras realidades que no responden a cálculos de concejales o de diputados. España tiene otras necesidades. La Iglesia presentó ayer su memoria de actividades. En 2017 recibió 268 millones de euros a través de la X, de la casilla de la renta, del IRPF. Esta cifra solo representa un 24% de la inversión que la Iglesia hace en la sociedad. Es decir, por cada euro que recibe, la Iglesia gasta 4 en su labor asistencial, educativa, social o evangelizadora. Esto tiene una traducción directa. Casi 4 millones y medio de personas, que es un 10% de la población española, ha sido atendido por alguna de las instituciones, asociaciones, ONGs de la Iglesia, como pueden ser las más conocidas, Cáritas o Manos Unidas. Y no solo hablamos de ayuda espiritual, que también hablamos principalmente de ayuda a enfermos, mujeres maltratadas, excluidos de la sociedad, enfermos mentales, personas con discapacidad, ancianos desatendidos, de la ayuda económica que se presta directa a familias que, por ejemplo, no pueden hacerse cargo de las facturas. Hablamos de inclusión, de programas de formación para el empleo, hablamos de educación con más de 1,5 millones de alumnos en centros concertados y hablamos también de la conservación de un patrimonio histórico y cultural de valor incalculable. Y todo esto, evidentemente, no es gratis. Para los amantes de las cifras, todo esto se traduce en un impacto de 1.386 millones de euros de inversión. Y recuerdo que este año ha recibido de la casilla de la renta 268 millones. No hay que ser un premio Nobel de Economía para ver qué es más lo que da la Iglesia que, desde luego, lo que ha recibido, a pesar de que muchos son incapaces de ver más allá de la casilla de la X. Mientras tanto, en el mundo ha vuelto a pasar nueva masacre en Estados Unidos. Esta vez ha sido un trabajador municipal que acababa de ser despedido, el que se ha liado a tiros indiscriminadamente en una ciudad de Virginia. Ha sido abatido por la policía, pero antes se llevó por delante la vida de 11 personas y ha dejado heridas a otras 6. Es sábado 1 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Alex Ibáñez. El PSOE ahora más cerca de la alcaldía de León.
Tras un nuevo recuento, la Junta Electoral confirma que Vox pierde un concejal en favor de Unión del Pueblo Leonés. El PSOE podría gobernar la ciudad con 10 ediles y el apoyo de UPL y Podemos.
Este viernes ha arrancado en Madrid el juicio de Deliveroo tras una denuncia de la Inspección de Trabajo.
Los trabajadores denuncian sus condiciones y la empresa defiende la flexibilidad del trabajo. El abogado de la Seguridad Social acusa a Deliveroo de tener a sus repartidores como falsos autónomos.
Posible caso de violencia machista en Gran Canaria.
Una mujer y su pareja han sido hallados muertos con heridas de arma de fuego en una vivienda de Agüimes. Una hija de 14 años acudió al domicilio con un familiar porque no tenía noticias de su madre. No constaban denuncias previas por violencia de género.
La Generalitat prohibirá fumar dentro del coche.
Cataluña plantea endurecer la ley antitabaco y contempla prohibir fumar dentro de los coches particulares. La medida pretende evitar distracciones al volante. Además, impedirá fumar en instalaciones deportivas y paradas de transporte público que se encuentren al aire libre.
Sigue la guerra comercial, Alex. Estados Unidos advierte a Europa.
Y amenaza con restringir el uso de datos si Europa no veta a la empresa china Huawei. La Casa Blanca dice que quiere garantizar la fiabilidad de las redes por las que circula la información estadounidense. China prepara una lista negra de empresas extranjeras.
Dos desaparecidos tras chocar dos barcas en Zaragoza.
El accidente se ha producido entre dos lanchas en el pantano de Mequinenza. En una viajaban cuatro personas que han resultado heridas leves y han logrado llegar a la orilla, mientras que en la otra había dos ocupantes que han desaparecido.
Segunda jornada del viaje del Papa Francisco a Rumanía.
Hoy presidirá una misa en un santuario del corazón de Transilvania, a la que se espera que asistan más de 100.000 personas. Ayer pidió estrechar lazos y avanzar en la unidad con la Iglesia ortodoxa.
En cuanto a la previsión del tiempo, en ensayo general para el verano.
Cielo prácticamente despejado con temperaturas que podrían superar los 35 grados en buena parte del país. En la provincia de Jaén se pueden alcanzar los 40 y atención, fuerte viento en la zona de Cádiz donde pueden superarse las rachas de 70 kilómetros por hora.
Y donde está todo listo es en Madrid para la final de Champions.
Más de 80.000 seguidores de Liverpool y Tottenham acuden a la capital de España. 4.700 efectivos integran el dispositivo de seguridad. 4 aficionados ingleses han sido detenidos durante la tarde de este viernes. La final comienza a las 9 de la noche en el Metropolitano y se podrá seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. Además, en tenis, Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final de Roland Garros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Casi una semana después de esas elecciones autonómicas y municipales, el mapa de los pactos entre partidos sigue sin estar claro. Está aún por ver qué harán definitivamente Ciudadanos por un lado y Vox por otro. Son muchas las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que tienen la llave de la gobernabilidad. El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, dice que es prácticamente imposible llegar a acuerdos con el PSOE con la vista puesta en lo que pueda pasar en Navarra. Una pieza clave. María Daván, buenos días.
Buenos días. El mapa de España sigue siendo un gran tablero de juego donde cualquier movimiento puede afectar al resto. En Navarra, por ejemplo, la socialista María Chivite, que quedó segunda a gran diferencia del candidato de Navarra Suma, va a realizar una ronda de consultas para formar gobierno con Geroa Bai, la marca blanda de PNV, Esquerra Unida y Podemos. Pero ese ejecutivo solo saldría adelante con la abstención de Bildu. Consecuencia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya ha adelantado que ven difícil pactar con los socialistas.
Con ellos es muy difícil pactar. Cada día que pasa nos da más razones para mantener ese argumento. Y es que el Partido Socialista Obrero Español, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace, como está haciendo en Navarra, es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu.
Y esto podría afectar quizá al único gobierno que se vislumbraba un poco más claro, el de Aragón, en el que todo apuntaba a una coalición de PSOE, Ciudadanos y puede que el PAR. Esta ha sido pues una semana más de postureos y la próxima los partidos tendrán que negociar en serio. El PP hará públicas las fechas de sus reuniones con Vox por un lado y con Ciudadanos por otro. Y no da nada por perdido, dicen, tampoco Castilla y León y Murcia.
Y entre tanto el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sigue insistiendo en gobernar en coalición con el PSOE. Eso sí, en las últimas horas Pablo Iglesias ha dicho que los ministerios ahora solo de menos. Ya veremos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pablo Iglesias le advierte a Pedro Sánchez que un pacto con Ciudadanos implicaría graves incoherencias. Insiste en que no se puede decir una cosa en campaña y hacer otra distinta justo después. Según el líder de Podemos, los ciudadanos en las urnas han apostado claramente por un gobierno de coalición progresista. No se trata, dice, ni de sillones ni de ministerios, sino de aplicar reformas.
La cuestión de los ministerios, esto es lo de menos. Para nosotros lo fundamental es lo que hemos planteado aquí, un programa. Pero un programa de gobierno implica negociarlo todo. Y creo que tenemos ya buenos ejemplos en España de gobiernos de coalición que funcionan bien y que además pueden permitir buenos resultados simultáneamente para todos los miembros de esos gobiernos de coalición.
Este gobierno de coalición, dice Iglesias, sería bueno para el sector económico. Plantea algunas medidas, una prestación mínima de 600 euros al mes, semana laboral de 34 horas y subida de impuestos.
Bueno, pues el Ejecutivo, por boca de su portavoz, ha abierto la puerta a incorporar a miembros designados por Podemos en el futuro gabinete de Pedro Sánchez, pero insiste en que no se podría hablar de una coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiene muy en cuenta que él maneja el reloj y el gobierno ya ha oficializado su intención de retrasar los cálculos para la investidura hasta la primera mitad de julio, hasta tener cerrado el mapa autonómico y municipal. De hecho, la tarea de alcanzar acuerdos, según admitió Isabel Celá, está lejos de ser sencilla. Con recomendación directa a Podemos, a sus acompañantes preferentes, así los definió, a ser realistas.
No prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos. Si bien no se llega a la mayoría, habrá que trabajar en líneas diferentes.
Y ciñó la entrada de los morados en un futuro ejecutivo a independientes designados por Pablo Iglesias. Hasta ahí llegó la portavoz, que subrayó la buena relación con el PNV, decisivo para la continuidad de Sánchez en la Moncloa, pero con Navarra en juego y el encaje de Bildu.
Nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea.
Dada carta de naturaleza a la luna de miel con los nacionalistas vascos, fuentes gubernamentales puntualizaron que la denominada Operación Chivite en la comunidad foral está muy verde. En otras palabras, la puerta a Navarra Suma al final del camino permanece abierta.
Y durante la noche de hoy en España se ha producido un tiroteo en Virginia, en Estados Unidos, que ha dejado por el momento 12 personas muertas, asesinadas y 4 heridos. Nos lo cuenta desde Estados Unidos el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días. 12 personas muertas, 4 más heridas. Es el balance provisional del último tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión, el escenario ha sido un edificio del ayuntamiento de la ciudad de Virginia Beach, en el estado de Virginia.
This situation was a nightmare that no one ever wants to live through.
Una pesadilla que nadie quiere vivir, decía el alcalde de la ciudad. El agresor ha sido identificado como DeWayne Craddock, un hombre de 40 años, ingeniero municipal, veterano de la Guardia Nacional y que, según algunas fuentes locales, fue despedido o sancionado recientemente. El agresor estaba en posesión de una pistola calibre 45 con silenciador y numerosos cargadores ampliados, así como un rifle, armas adquiridas legalmente. La policía localizó cadáveres en los 3 pisos del edificio, así como un cadáver más en un vehículo en el exterior.
I can tell you that it was a long gun battle between those 4 officers and that suspect.
Les puedo decir, decía el jefe de la policía de Virginia Beach, James Cervera, que fue un tiroteo muy largo el que mantuvieron los 4 policías que llegaron primero al lugar de los hechos y el sospechoso, que finalmente fue abatido por los disparos de la policía.
No nos movemos a Estados Unidos porque el anuncio de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos ha provocado otra vez tensión en los mercados. Las bolsas se desplomaban tras abrirse un nuevo frente que se suma al que el presidente norteamericano ya tiene abierto con China. Joaquín Mizmanos.
Caen las bolsas, sí, pasa factura que Trump haya reabierto la guerra arancelaria con México como represalia por la inmigración irregular. El problema es que es un nuevo frente de tensión que se une al que mantiene con China, al que se puede sumar Europa si no rompe con Huawei.
We'll have to change our behavior.
Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha amenazado a Europa con cambiar la conducta, con dejar de compartir datos si no veta a Huawei. De fondo está el control del 5G. A todo esto, Pekín ya ha dicho que ultima su propia lista de empresas no fiables para responder al veto de Washington. El economista Antonio Pedraza deja claro que la tormenta que se está formando no es nada buena.
A nosotros, estas medidas proteccionistas de Trump nos están haciendo mucho daño. De esta guerra no va a salir ganando nadie.
Hay mucho pesimismo en el ambiente.
Segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía. Hoy está previsto que presida una multitudinaria misa en el corazón de Transilvania, a la que se espera acudan más de 100.000 personas. Ayer el Santo Padre denunciaba la lógica del dinero y los intereses de poder que están imperando en el mundo. Enviada especial de la cadena COPE a este viaje del Santo Padre, corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
La ciudad de Bucarest ha salido a las calles para recibir al Papa con gran entusiasmo, aunque los católicos sean minoría.
¡Viva Papa!
Tras reunirse en privado con el patriarca Daniel y ante el sínodo permanente de la Iglesia Ortodoxa, les ha animado a terminar con la cultura del odio y del individualismo. Tenemos necesidad de ayudarnos para no rendirnos a las seducciones de una cultura del odio e individualista que tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos de la persecución atea, pero es, sin embargo, más persuasiva e igual de materialista. Después, durante la homilía que celebró junto a la comunidad católica, Francisco recordó que el problema de la fe no es la falta de medios y estructuras, sino la falta de alegría.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en las últimas horas ha comenzado en Madrid un juicio que puede marcar un antes y un después en ese conflicto que mantienen los repartidores de comida a domicilio con las aplicaciones para las que trabajan. Macrojuicio contra Deliveroo por tener a más de 500.000 de repartidores como falsos autónomos. Al menos, eso asegura la Inspección de la Seguridad Social, Susana Moneo.
Es el mayor proceso contra una empresa de reparto. Afecta a 500 trabajadores. Según denunciaba UGT, 7 de ellos serían inmigrantes ilegales. El abogado de la Seguridad Social acusa a Deliveroo de encubrir una relación laboral ordinaria bajo una falsa apariencia de autónomos. La empresa es la que determinaba, según ha dicho en el juicio, horarios, pedidos y pagaba directamente a los repartidores. La defensa insiste en que son autónomos y asemeja sus condiciones a la de los taxistas. Carolina Pérez es directora de comunicación de Deliveroo.
Para la compañía, todos los riders son autónomos y lo son porque ellos lo quieren así y lo reclaman porque les permite tener un control y una libertad que de otra forma no podrían tener.
Decenas de riders han acudido al juicio de denuncian sus condiciones.
Bueno, recibíamos como unas directrices y unos protocolos muy claros
en cuanto a la asignación de determinados horarios, controlaban la manera en que teníamos de repartir, coacciones o consecuencias, digamos, algunas represalias si no aceptábamos determinados horarios.
El resultado podría cambiar el modelo de este negocio.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en COPE.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 12, 35, 36, 43, soles 2 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Sacamos la calculadora, toca hablar de economía, hoy de vivienda, porque se está celebrando el Salón Inmobiliario de Madrid, el famoso SIMA, es una de las grandes referencias de todo este sector, por tanto, es un buen momento, es un buen lugar para comprobar, tomar el pulso a este mercado. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Y la pregunta es si el mercado ha recuperado o no el pulso.
Sin duda, lo ha pasado mal, ya lo sabes, seguramente no hay otro sector que lo haya pasado peor con la crisis económica, estalló la burbuja, se cerró el grifo del crédito, quebraron empresas, se frenaron por completo las compraventas, se hundieron los precios y en los últimos años sí, el campo vuelve a florecer, aunque estamos en un mercado muy heterogéneo, los síntomas de recuperación son palpables en los visados de obra nueva, en la firma de hipotecas, por supuesto también en los precios, especialmente en las grandes capitales.
Claro, todo esto que me acabas de contar supongo que tiene un reflejo en este Salón Inmobiliario de Madrid.
Hasta el domingo, sí, se reúnen en IFEMA 250 empresas del sector, Ángel, presentan un escaparate con 35.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en 2018. Pisos en toda España, en la costa, en las grandes ciudades, es en Madrid, en el centro, donde están los pisos más caros.
De 200.000 euros, 180 a 200.000 euros, un piso de tres dormitorios, y lo más caro, cuatro dormitorios, 290, 300.000 en la Comunidad de Madrid.
Para gente joven, en cooperativa, tenemos vivienda desde con formas de pago desde 300 euros, con financiación de hasta el 90%.
Pues lo que tenemos en el centro de Madrid, Clara Rey, Corazón de María, dos dormitorios, partimos desde unos 530.000 aproximadamente.
Ya se ha dicho adiós a la llave en mano, se impone la venta de viviendas sobre plano, son muchos los que se pasan por allí, por el SIMA, en busca de inmueble, es sin duda la gran cita de referencia del sector.
Vamos a llamar a quien sabe de esto, Eloy Boua está al frente de este Salón Inmobiliario de Madrid. Eloy, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, una primera pregunta es la más directa también. ¿El SIMA va al ritmo del sector? ¿Este año hay mucho movimiento por allí, por IFEMA?
Bueno, acabamos de empezar. Realmente sí lo ha habido, pero todavía es pronto para hacer un balance. Pero las perspectivas son de una feria, como siempre, con buenos resultados para los expositores y con gran afluencia de público. Eso es lo que esperamos.
¿El que acude a este Salón Inmobiliario de Madrid, Eloy, compra o solo mira? ¿Se cierran muchas operaciones?
Bueno, hay que ser realistas. Sí que es verdad que el perfil del visitante que viene a la feria es un perfil comprador, es gente que en un 95-96% está en proceso de compra de una vivienda, pero la decisión se toma aquí. Sin embargo, la compraventa como tal no se firma hasta semanas o meses después, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de que sí, que se hacen operaciones como consecuencia de SIMA, aunque no se hagan directamente en SIMA. Sí, es un salón que sirve para que los expositores entren en contacto con una demanda muy, muy cualificada.
Eso te iba a decir, que es un primer contacto, claro, para ver sobre plano, ya, bueno, pues de forma directa, el tipo de vivienda que quieres comprar.
Absolutamente. Además, tiene una característica adicional. Es una manera de encontrar reunida pues prácticamente toda la oferta relevante que hay en la Comunidad de Madrid y también en otras zonas de España, especialmente el litoral, en un solo sitio, ¿no? Con lo cual, con lo que esto supone de comodidad también para el visitante, en lugar de estar visitando promoción a promoción, piso piloto a piso piloto. Y luego, por otro lado, la oportunidad también de hablar directamente con profesionales y expertos que te informan cara a cara y te aconsejan sobre el tipo de vivienda o las características o la tipología que más te puede interesar, o te informan de la oferta concreta de la zona que te puede interesar. Yo creo que todo eso son ventajas para el visitante y es lo que le anima a venir a la feria.
Todos ya sobre plano, Eloy, ¿se encuentran chollos, buenas oportunidades o ya no? Ese tiempo ha pasado.
Bueno, puede haber algunas oportunidades, eso siempre se da, pero realmente chollos como tal, pues no debemos esperar encontrar chollos, porque al final la feria es un reflejo del mercado. También es verdad que los expositores aprovechan la participación encima para poner en marcha algunas ofertas y el público que visita la feria y toma una decisión como consecuencia de su visita se puede aprovechar de esas ofertas, y eso también es siempre interesante. Pero nos encontramos en un mercado que cada vez encamina más hacia una estabilización, una normalización, y es lo que estamos viendo también en la feria, un sector que poco a poco tiende hacia la normalización después de haber, como habéis dicho también vosotros en la introducción, de haberse recuperado de una crisis tremenda, ¿no?
¿La oferta dónde se concentra este año, Eloy?
Pues como en todas las ediciones de SIMA, la oferta mayoritaria es en Madrid, en la capital y en el resto de la comunidad, aunque hay un porcentaje importante, en torno a un tercio del total, que es oferta ubicada en provincias de costa. No podemos olvidar que Madrid, los compradores madrileños, son el mercado más importante de compradores de vivienda de costa aquí en España, y las empresas también aprovechan SIMA para presentar su oferta en lugares como Alicante o Málaga o Valencia o las Islas, que son los más demandados por los madrileños. Pero la mayoría de la oferta está situada en Madrid capital y en el resto de la comunidad, principalmente en la primera corona metropolitana.
Eloy, ¿quién está visitando SIMA? ¿Cómo es ese retrato robot del visitante que acude al salón inmobiliario?
Pues de todo tipo, de diferentes perfiles de edad, desde más jóvenes hasta personas ya en edad de jubilación o próximas a la jubilación, que lógicamente buscan distinto tipo de producto de primera vivienda, primer acceso, vivienda habitual, producto de segunda residencia, como he mencionado antes, viviendas de vacaciones en costa o en interior, principalmente en costa, y también un porcentaje importante, significativo, de personas que son inversores particulares, pequeños inversores, que tienen interés en poner una parte de sus ahorros en el sector residencial, comprando una vivienda para luego alquilarla. Es el perfil mayoritario de la feria. También es muy diverso el presupuesto de compra con el que vienen a SIMA. La oferta también es muy heterogénea y el perfil del comprador también lo es, pero vamos, la mayoría se sitúa, en el caso de compra de vivienda en Madrid, en presupuestos en torno a los 200.000 euros para arriba, y el rango es amplísimo, como también lo es la oferta de la feria, que tiene un rango de tipologías y precios pues muy variado.
Uno tenía la idea, Eloy, de que el millennial, el joven, no quería un piso en propiedad, pero parece que sí acuden al SIMA, ¿no? A ver y a comprar si pueden.
Bueno, yo creo que hacer un estereotipo único de un colectivo, un grupo tan grande como es la gente que tiene entre 25 y 35 años, es difícil, ¿no? Efectivamente, en esa franja de edad hay un porcentaje importante de personas que prefieren alquilar, como es natural, diría yo.
Sí, porque no pueden hacer otra cosa, seguramente.
Claro. Porque quizá no les interese.
También hay mucha movilidad geográfica y sí, mucha movilidad laboral.
En el momento en el que tú estás comenzando tu carrera profesional, pues a lo mejor no te interesa de tener una vivienda en propiedad, aunque pudieras comprarla, pues porque te condiciona en el caso de que te surjan nuevas oportunidades laborales. Bueno, creo que es natural que en esa franja de edad haya un interés alto por el alquiler, pero sí es verdad también que a medida que uno en su proyecto vital va consolidando su posición profesional, crea una familia, pues aspira a tener una vivienda en propiedad. Yo siempre digo que no es necesario comprar porque sí, sino cuando tus circunstancias aconsejen hacerlo, ¿no? Y eso es lo que opina también una parte importante de los jóvenes, y es tan respetable como querer alquilar, ¿no?
Eloy Boua, responsable del SIMA, del Salón Inmobiliario de Madrid. Eloy, muchas gracias y que termine bien la cosa. Buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros y buenos días.
La vivienda, Joaquín, que sigue siendo esa gran inversión que uno hace en la vida, al menos aquí en España.
Sí, sí puede, desde luego, sí puede hacer esa inversión, por eso hay que mirar mucho.
Condición sine qua non.
Ya has oído, Eloy, que chollos ya no vamos a encontrar, pero bueno, alguna buena oportunidad queda, hay que mirar.
Pues nada, es cuestión de mirar, exactamente, y buscar, es lo prioritario.
Un abrazo.
Gracias. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta jornada del sábado 1 de junio en la mañana del fin de semana. Pongamos que se llama Juan, por ejemplo. El pasado 8 de mayo, este preso con tercer grado se encontraba en la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía trabajando en el turno de noche en la recogida de basuras. La empresa le había mantenido el trabajo a pesar de su condena y en ello estaba este hombre con su compañero recogiendo un contenedor de papel cuando escuchó los gritos desesperados de una mujer. La escena que se encontró aquella madrugada no era desde luego algo habitual. Una niña de 12 años estaba en el borde de la muralla y amenazaba con tirarse al vacío. Su madre le repetía constantemente que pensara en su familia, pero esta cría de 12 años miraba, pero no veía. Estaba literalmente ausente. Posiblemente este hombre, pongamos que se llama Juan, esté acostumbrado a ver la desesperación en los ojos de quien está cumpliendo condena. Quizás por eso intuyó que esa niña iba en serio y se fue acercando poco a poco a ella. La niña se giró hacia él de forma inesperada mientras su compañero se acercaba gateando por el borde de la muralla y aprovechó para agarrarla. La chica se resistió y ambos forcejeaban a milímetros del abismo. Fue entonces cuando este hombre, pongamos que se llama Juan, decidió agarrarles y tirar de ellos. Dice este recluso en una carta que tengo que admitir que aunque fue un acto impulsivo, por lo menos no fue negligente. No sabemos por qué cumple condena, pero desde luego alguien tiene que agradecerle que estuviera en libertad en la madrugada del 8 de mayo. Él tendrá pronto una segunda oportunidad y ahora una niña de 12 años también tiene otra. Es sábado 1 de junio en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Samuel del Río. Más españoles marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta.
2017, la Iglesia española recibió 268 millones de euros. Son 11 millones y 50 mil contribuyentes más que el año anterior. Lo que recibe se multiplica por 5 en lo que aporta en servicios a la sociedad. 4 millones de personas en España se benefician de esas labores asistenciales en 9.000 centros diferentes.
EH Bildu ofrece a los socialistas de Navarra un intercambio de apoyos en la comunidad foral.
Otegi quiere sus votos para la reelección del alcalde en funciones de Pamplona, Joseba Asirón, y a cambio haría lo propio para acercar al PSN a la presidencia de la comunidad foral, para que la socialista María Chivite fuera investida con el apoyo de Queroa Bai y la abstención de Bildu, impidiendo así una mayoría de la alianza Navarra Suma, formada por UPN, PP y Ciudadanos.
Al menos 13 muertos y 4 heridos tras un tiroteo en un edificio público de Virginia, en Estados Unidos.
El sospechoso es un ex empleado del lugar desde hace mucho tiempo. Entró al edificio sobre las 4 de la tarde, hora local, y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los inocentes. Los agentes devolvieron el fuego y el tirador fue abatido. Las autoridades han encontrado cuerpos en 3 pisos diferentes del inmueble y también en el parking. Se desconoce por ahora la motivación detrás de este ataque.
Y en cuanto a los deportes, el gran titular lo vamos a encontrar en el Estadio Metropolitano. Esta noche a las 9 se juega la final de la Champions League. Manuel Martínez.
A las 9 de la noche entre Tottenham y Liverpool. Un partido que podrás escuchar en tiempo de juego y que contará con más de 16.000 aficionados de cada equipo en las gradas del Wanda Metropolitano. En el Tottenham se espera que su estrella Harry Kane sea de la partida, mientras que en el Liverpool se espera lo propio con Roberto Firmino. Este es el entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, hablando sobre el favoritismo en la final.
Estarán los que opinen que la experiencia de haber jugado hace un año atrás va a ser importante si gana el Liverpool. Entonces, lo que decían de Tottenham a un lado y si no al otro. El fútbol es de los futbolistas y son los que van a determinar un resultado u otro. Pero eso es teoría. Y las teorías muchas veces son correctas y otras veces no son correctas.
En segunda división, Osasuna, que ya es equipo de primera, ha ganado 2-3 al Córdoba y de esta manera ya es campeón de la categoría de plata. En Roland Garros, Rafa Nadal ganó ayer a Goffin y se enfrentará en octavos a Londero el próximo domingo, y Garbiñe Muguruza hizo lo propio con Svitolina y se enfrentará también el domingo a la estadounidense Stephens. There's a place I go to when no one knows me.
It's not long. It's a necessary thing. Vamos ya, por las 6 y 35 minutos de la mañana, a las 5 y 35 en Canarias, es el momento de repasar cómo viene la prensa en los diferentes puntos de nuestro país. Lo hacemos con Alejandro Ibáñez. Hola, Alex, de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, estamos hablando mucho en deportes, evidentemente de la final de la Champions League aquí en Madrid, en el Metropolitano, lo acabamos de contar. Es uno de los eventos del fin de semana del año, si hablamos del mundo del fútbol. Y hemos estado hablando durante toda esta semana de los precios de los desplazamientos, de los carísimos precios del alojamiento, los precios abusivos en realidad en muchos puntos de Madrid para todos esos miles de aficionados ingleses que vienen y están ya en la capital de España. En fin, que muchos de ellos han optado pues por una solución razonable, que es moverse a las ciudades colindantes a Madrid, buscar alojamiento en sitios como Segovia, Ávila, etcétera, ¿no?
Eso es, Ángel, porque es mucho más barato, incluso Sevilla, que en AVE se llega rápido a Madrid, y aunque la que mayor impacto ha sufrido ha sido Valladolid, como nos cuentan en el norte de Castilla, y es que en vez de pagar 1.000 euros o 1.500 por el alojamiento, prefieren pagar pues en torno a 100 y luego darse un pequeño viaje para ver el partido. Por ello, mucha gente de estas ciudades habrá visto también aficionados ingleses en sus terrazas durante estos días. Y también te digo, Ángel, que a pesar de todo ello, en Renfe no tienen previsto ningún servicio extraordinario Madrid-Valladolid posterior al partido, que acabará poco antes de las 11, si no hay prórroga, claro.
Bueno, esta circunstancia es curiosa, la cuenta el norte de Castilla, ¿eh?
Sí.
Como aficionador del Liverpool y demás, bueno, han aprovechado para...
Yo, si estuviese en su situación, haría esa acción sin ninguna duda.
Vamos. Bueno, Liverpool y Tottenham en el Metropolitano a las 9 y tiempo de juego para seguir ese partido, la final de la Champions. Bueno, la siguiente noticia nos lleva a la costa valenciana, en concreto a la localidad de Cullera, donde este fin de semana se recrea el desembarco en la ciudad del pirata Dragut, lugarteniente del corsario Barbarroja. Este sí es más conocido, allá sí. Por el año... 1950.
No, 1950 no, me he equivocado.
Ah, que hay una rata.
Hay una rata. No fue hace tampoco. Y Ángel, la verdad es que arrasó completamente la ciudad de Cullera, que quedó despoblada más de dos décadas después del saqueo de este pirata de origen turco. Así lo cuentan las provincias esta curiosa historia, que tras la muerte de su mentor Barbarroja, como has comentado, con 32 años, logró reunir una flota de 24 barcos con la que saqueó todo a su paso, incluyendo este territorio valenciano. Por lo tanto, la localidad costera estará durante todo el fin de semana inmersa en un ambiente pirata total, con nigromancia, juglares, malabaristas y, bueno, muchos juegos infantiles para los niños, alrededor de un mercado pirata que estará en marcha los dos días que dura el evento.
O sea, que hemos de suponer que el desembarco en Cullera de este pirata Dragut tuvo lugar en el año 1590.
Eso es. Sí. Ahí ha bailado la cifra.
Bueno, en fin, mala noticia para los fumadores catalanes, porque el gobierno de esta comunidad, la Generalitat, tiene previsto prohibir fumar dentro de los coches y también en estadios y paradas de transporte público al aire libre.
Eso es, Ángel, es una noticia que podemos leer en casi todos los periódicos y que afecta a esta región en particular. Detalles: la idea es que esta nueva ley entre en vigor dentro de un año. También importante tener en cuenta que en los vehículos la nueva norma antitabaco será independiente de que viajen o no menores, es decir, estará totalmente prohibido de igual las circunstancias, y el anuncio lo ha hecho hecho la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergués, y lo ha hecho acompañada por el jugador de la NBA, Ricky Rubio. El motivo y la conexión desgraciada en este caso es que la madre del jugador de baloncesto murió por un cáncer de pulmón y ahora está protagonizando una campaña orientada a los jóvenes desde su fundación.
Bueno, pues esa es la idea que tiene en marcha la Generalitat.
Veremos a ver si se pone en marcha, pero ya te digo, para los fumadores de Cataluña seguramente no les hará mucha gracia.
Entre otras cosas porque la Generalitat está paralizada y
sí,
pendiente de otros temas que puede que interesen menos a los ciudadanos catalanes. En fin, gracias Alex.
Nada, Ángel.
Y hasta ahora buscamos también el comentario de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hace un año, exactamente hace un año, que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez. Rajoy se refugió por no estar en el Congreso, en un restaurante que está muy cerca de aquí, de la COPE, en el que pasó buena parte de la tarde. Han cambiado mucho las cosas en un año. ¿Quién nos diría que después de un año está a punto de tener lugar una investidura? Hombre, faltan algunas semanas, pero se va a producir una investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos, y que Podemos en realidad se ha convertido después de dos elecciones en una fuerza, bueno, sin colmillos. Ayer Pablo Iglesias en Sitges, en el Círculo de Economía, casi mendigaba que le dejaran entrar en el gobierno. ¿Quién nos iba a decir hace un año que iba a haber una quinta fuerza política como Vox que estuviese reclamando sentarse a negociar para que la derecha pudiese gobernar en el ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid? Han cambiado mucho algunas cosas. El PSOE está fuerte, el PP está débil, aunque aguanta. Tenemos otra fuerza política, tenemos fragmentada la derecha. ¿Ha cambiado todo? Hay algo que no ha cambiado. Rajoy perdió hace un año el poder porque el PNV le quitó su apoyo. Y Sánchez se cuida mucho de conseguir para la investidura el acuerdo del PNV, que sigue siendo la llave. Por eso Sánchez está dispuesto a impedir que Navarra asuma gobierne. Por eso Sánchez está dispuesto que haya un cierto acuerdo entre socialistas y nacionalistas para proseguir con la vasquización de Navarra, que es lo que pide el PNV. Muchas cosas han cambiado, otras no tanto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con el comienzo de la Feria del Libro, el Retiro se convierte en protagonista de miles de historias. En general, con el comienzo de cualquier Feria del Libro en cualquier parte del mundo, los amantes de la literatura tienen aproximadamente 17 días por delante para poder disfrutar de las letras. Pero para componer estas letras, estas historias, hace falta un largo recorrido. Un camino que para muchos escritores no es nada fácil. Mercedes Trujillo, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. En España se editan alrededor de 56.000 libros al año, entre narrativa, poesía, literatura y libro de texto. Pero lo difícil no es escribir un libro, sino publicarlo. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo que nos ha contado Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores.
Acabarlo, escribirlo, corregirlo, lograr que esté limpio de cualquier tipo de errores, de carácter ortográfico, etcétera, etcétera, y enviarlo a un editor.
Es decir, el siguiente paso es mandarlo a una editorial. Esta se encarga de leerlo y una vez que lo ha saboreado, tendrá que tomar una decisión.
Bueno, digamos que este es el camino convencional, porque ahora las tecnologías han abierto nuevos horizontes que permiten autopublicar tu libro. Muchas veces sin necesidad de demasiados esfuerzos.
Y aquí es cuando se abre el gran debate. ¿Hago bien o hago mal en autopublicarme? Para Manuel, por ejemplo, no es muy recomendable, ya que dice que son pocos los filtros que se pasan.
Los editores conforman un tejido de empleo y de trabajadores que ya está muy experimentada en ese tipo de trabajo, y además facilita al autor la comercialización del libro, su distribución y su colocación. algo que, sin embargo, el que se autoedita, pues tiene que trabajárselo muy denodadamente.
Y hay que tener mucho cuidado con cómo lo publicamos uh-huh. y dónde lo distribuimos, ya que muchas veces se aprovechan de la desesperación del escritor. No todo vale, pero a veces autopublicar es la mejor opción, y más si eres un escritor novel. Este es el caso de Eduardo.
Como vi, pues que en un año, pues a pesar de haberlo enviado pues a varias editoriales, estoy hablando mejor de 40 editoriales distintas, pues ya dije, bueno, pues si esto no me lo van a publicar en ningún lado, pues intentaré ver maneras de autopublicarme.
Bueno, y la pregunta es, ¿cómo autopublicas?
Hay empresas que se dedican a la autopublicación. Pagas una cantidad y ellos lo que hacen es que básicamente, pues físicamente te imprimen el libro, te dicen, pues vamos a imprimirte 1000 copias o 2000 copias. Y lo que es, digamos, la principal desventaja es que las empresas de autopublicación no te distribuyen el libro.
Es decir, tú corres con todos los gastos, pero para que te hagas una idea, Ángel, depende del número de ejemplares que quieras. Por ejemplo, si quieres 50, eso costaría alrededor de unos 900 euros. Esta cuantía va subiendo según el número de copias que quieras, porque si deseas 500, son unos 2.000 euros.
Claro.
Claro está que ellos te lo diseñan, te lo maquetan, uh-huh. etcétera. Sin embargo, Edu ha utilizado otra opción un poco más Juan Palomo, eso sí, sin costes.
Tú tienes que saber de edición, tienes que saber de diseño gráfico para hacer la portada, pues un poco de informática para registrarte, para subirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no pagas 1000 o 2000 copias, tú subes ahí tu libro y ese libro se imprime a demanda. Es decir, tú ahora buscas en Amazon mi libro, que se llama Desierto, por Eduardo Márquez, tú te lo puedes bajar y a mí eso no me cuesta un solo duro, porque tú estás ya pagando los costes de producción.
Bueno, esta es una manera de que tu libro, tu historia, vea la luz. Sin embargo, también existen concursos literarios que realizan las editoriales con el fin de publicar un buen manuscrito. Este es el caso de Lola P. Nieva.
Me decidí por el concurso simplemente porque era la única manera de garantizarme que mi novela iba a salir, que iba a ser leída, de algún modo, ¿no? Hay un jurado, hay un filtro, y al menos digo, bueno, pues por lo menos alguien la va a leer, y bueno, pues si la desestiman, pues ya está, seguiremos luchando.
Después de estar 20 años persiguiendo un sueño, Lola, gracias también a sus amigas, decidió dar este paso. ¿Y cuál fue su sorpresa?
Tuve la suerte de ganar ese concurso. No me di cuenta de que la editorial que convocaba era latinoamericana, era argentina. Fue un logro agridulce, ¿no? Porque mi novela había ganado, no había ninguna cuantía económica. El premio era publicación en papel y con un contrato abusivo. Pero bueno, gracias también a ese sacrificio, se me conoció aquí en España. A los 2-3 meses, la novela que se leía en digital, el boca a boca funcionó, me recomendaban y al final pues llegó a Oídos de Planeta, me contactó y yo no me lo podía creer.
Bueno, pues fíjate por dónde. Se presentó a un concurso, sí. No se dio cuenta y se estaba presentando en Argentina y al final dio el salto de un lado a otro del Atlántico. Gracias a su despiste, esta autora que acabamos de escuchar tiene 9 libros publicados y de gran éxito.
Eso es, Ángel. Que por cierto, estos días podemos aprovechar la Feria del Libro para dar un paseo por el Retiro también e ir a conocer a Lola P. Nieva, ya que estará firmando su último libro, El aullido del lobo, el 8 de junio en la caseta 196, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues ahí queda eso. Habrá que aprovechar la Feria del Libro para visitar esta caseta y otras muchas.
Tantas.
Estas son las 3 formas de editar, vamos a decir, de conseguir que tu libro, tu escrito, salga a la luz, bien a través de la forma convencional, que es la editorial, bien la autopublicación, que bueno, pues también puedes intentarlo, o si ya tienes suerte o el mérito de ganar un concurso literario, pues desde luego ahí tienes también un buen enganche. Escribir no es fácil, es bastante difícil. Publicar lo es todavía más, desde luego.
Sí, sobre todo si eres escritor novel, que ahí es cuando vienen todas las pegas y todas las trabas.
Bueno, pero por intentarlo, que no quede, ¿no? Bueno, Mercedes, muchas gracias.
A ti.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Bueno, llega el momento también de echar un vistazo a nuestra página web, a cope.es. En ella podemos encontrar a última hora sobre ese tiroteo que ha dejado al menos 12 muertos en Virginia Beach, en Estados Unidos. También todo lo relativo a la presentación que ha hecho este viernes la Iglesia Católica de su memoria anual de actividades. Pero hay otras muchas cosas que nos va a contar Iván Mosquera. Iván, buenos días.
Buenos días, Ángel. Y estamos dentro de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central, el desfile militar, se celebra hoy en Sevilla. Y de los desfiles, cada uno, oye, nos quedamos con lo que más nos gusta. Hay algunos que, pues, los carros militares, las motos, los caballos. Hay algo que nos une a todos, o que unifica a casi todos los que les gusta este tipo de desfiles, que es cuando cae la bandera, cuando cae la brigada paracaidista se tira del avión, con la pedazo bandera. Vale. Pues en cope.es hemos hablado con el jefe de la patrulla, si lo digo, acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, para que nos explique un poco mejor cómo se llevan a cabo esas maniobras tan complicadas y más dentro de una ciudad.
Claro.
Solo dos datos, Ángel, para que seamos conscientes. Las personas que van a saltar hoy llevan 6.000 saltos a sus espaldas. Ponte a saltar 6.000 veces, a ver cuántas son.
Sí, sí, no, desde luego.
Una barbaridad.
Tienen, claro.
Y luego la medida de la bandera, porque claro, la bandera baja desplegada. 50 metros de bandera.
Y eso contando con que no haya aire, corrientes
viento,
de aire.
Viento, claro. Una barbaridad. Todo un privilegio poder ver eso. Y en cope.es tenéis la entrevista con el jefe de la patrulla. Y cambiamos de tema, Ángel, porque el fallecimiento de uno de los llamados riders en Barcelona, estos repartidores que van en bicicleta, que se están convirtiendo en algo muy habitual
rápida,
en todas las ciudades.
Claro.
Pues el fallecimiento ha vuelto a poner sobre la mesa las condiciones laborales a las que están sometidos. Vale, pues en cope.es nos hemos planteado cómo es un día en la vida de esos riders. Y hemos pasado un día con ellos y el vídeo lo tenemos en cope.es. Y hablando de comida, nos gusta mucho comer, nos gusta comer cosas bien hechas.
Claro.
Y en cope.es tenemos una lista con las 6 alimentos que no son muy buenos. Y que todos los que estamos aquí, todos nuestros oyentes, comen a diario. Y que no son nada saludables. En cope.es tecleáis 6 alimentos nada saludables y os vais a dar cuenta que nos metemos al cuerpo ciertas cosas que no deberíamos.
Muy bien, Iván, pues tomaremos nota.
Muchas gracias, Ángel.
Abordamos la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Así que, José Luis, vaya por delante. Buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, dos temas. Uno, vamos a decir, dentro de nuestras fronteras y el otro nos va a conducir
internacional,
a Rumanía. Un tema que, de candente actualidad, lo es siempre porque la labor de la Iglesia no para en muchos ámbitos, en la labor evangelizadora, que evidentemente está en su génesis, pero también en su labor social y también su labor educativa. Y es que vamos a hablar precisamente de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. Memoria anual que, dicho así, bueno, pues puede parecer un titular de un informe, un titular frío y demás, pero si ya empezamos a hablar de que son casi 4,5 millones de personas los que de una u otra manera se benefician de toda esta actividad de la Iglesia, la verdad es que ya estamos hablando de una actividad muy, muy importante a todos los niveles aquí en España, ¿eh?
Esta memoria responde al compromiso que asumió la Iglesia en España cuando se firmó el actual sistema de financiación, un compromiso de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Qué se hace con el dinero que la Iglesia recibe de la sociedad a través del IRPF? En realidad, la memoria ha ampliado ese compromiso, porque lo que se recibe del IRPF, es un primer dato que salta a la vista, apenas es la cuarta parte de los recursos que la Iglesia utiliza en su vida cotidiana. Por tanto, se rinde cuentas aquí, no solo de ese dinero que viene a través de la libre decisión de los contribuyentes cuando hacen su declaración de la renta, sino de todos los recursos que la Iglesia recibe de la sociedad, pues a través de las donaciones, de las suscripciones, del cepillo, y de los servicios, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante Es una memoria, yo creo, cuidadísima, muy, muy visual, que no es simplemente una sopa de números, aunque hay muchos números, ya hablamos claro. La semana pasada de ese impacto económico que la actividad de la Iglesia tiene en la vida de la sociedad española, sino que también está cuajada de testimonios, de gráficos, y sobre todo es como un desplegable, podríamos decir, de todo aquello en lo que la Iglesia está presente. Y lo primero que hay que decir es que en la realidad de la sociedad española es muy difícil encontrar un territorio en el que la actividad, la presencia, el testimonio de la Iglesia no tenga algún tipo de impacto. Y están aquí, en ese desplegable que podríamos imaginar. Sí. Por cierto, que entrando en la página web conferenciaepiscopal.es se puede uno descargar en PDF o en alguna otra modalidad este libro, porque en realidad es un libro lleno de imágenes y de gráficos, como digo. Está todo el campo de lo que es más estrictamente la misión evangelizadora de la Iglesia, que tiene un impacto sobre la vida concreta de las personas, la administración de los sacramentos, las liturgias, que son millones y millones de personas las que participan semanalmente en ese gran encuentro que es la Eucaristía, que es la celebración de la misa. Pero luego, ese impacto se traduce en el ámbito, por supuesto, asistencial, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los enfermos, con el voluntariado de las cárceles, con los centros para mitigar la pobreza, para generar empleo en aquellos que son parados de larga duración, para dar de comer a los que no tienen, porque son muchísimos los comedores, para atender a las mujeres que son maltratadas o a las que tienen dificultad para seguir llevando adelante su embarazo. Todo ese área asistencial, que a pesar de que la crisis ha remitido, estos datos nos hablan de que ha seguido aumentando el número de centros asistenciales de diverso tipo que la Iglesia tiene. Está el campo educativo, en el que hay datos muy significativos de que aumenta el número de alumnos que la enseñanza católica...
casi 13.000 más este mismo año.
O el dato de que 69.000 de 720 alumnos son extranjeros, son inmigrantes. A veces se dice que la educación católica es elitista y que no responde a esta necesidad. Es completamente falso.
Son 1,5 millones de
alumnos. Un millón y medio de alumnos, que es brutal ese campo. Pero está también todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de la Iglesia, que es de la Iglesia, pero que es para todos. A nadie se le pregunta para entrar en una catedral, para gozar con el espectáculo de un retablo en una iglesia románica de uno de nuestros pequeños pueblos, etcétera.
O sea, que eso hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo, y hay una inversión importantísima. Otro dato interesante que se ha estrenado por primera vez en la memoria de este año es el que tiene que ver con el protagonismo creciente de los laicos en la vida de la Iglesia. Datos, por ejemplo, que se refieren a la cantidad de laicos que son catequistas, familias que son misioneras, laicos que son protagonistas en el campo de las prisiones, del voluntariado, de la pastoral de la salud. Y luego el número muy importante de más de 300.000 seglares, hombres y mujeres, jóvenes y adultos y mayores que participan en las asociaciones y movimientos laicales. A veces cuando damos la imagen de la Iglesia miramos el número de curas, el número de monjas y el número de seminaristas, olvidando que Iglesia son también las familias que son protagonistas de la misión, los seglares que a través de numerosísimas asociaciones y movimientos, no digamos nada, todo el ámbito de las cofradías y hermandades que encauzan lo que es la religiosidad popular, que tiene también un impacto económico y social. Es decir, que es este desplegable impresionante claro. De lo que es la realidad de la Iglesia en la vida española.
Desde luego. Este es el tema de las últimas horas en relación a la actividad de la Iglesia en España. Decíamos también que en este repaso tenemos que movernos e ir hasta Rumanía, porque es el tema que estamos viviendo ahora mismo este fin de semana. Es la visita del Papa Francisco precisamente a este país, a Rumanía. Una visita que creo yo tiene un marcado carácter ecuménico, ¿no?
Lo tiene, claro, porque Rumanía es un país de amplia mayoría ortodoxa, es un país en el confín del este de Europa, que sin embargo es muy peculiar, porque el propio nombre, Rumanía, que hace referencia a un vínculo con Roma, sí. Ha hecho que es, digamos, el más latino de los países eslavos. No es un juego de palabras, es así. Hay una comunidad católica muy importante, que es el 7% de la población, con dos ramas, una rama de católicos de rito latino, como somos nosotros, nosotros aquí en la inmensa mayoría en España, y otra rama de la Iglesia greco-católica, es decir, de rito bizantino, pero unida a Roma, plenamente católica. Una iglesia, por otro lado, mártir, que ha sufrido muchísimo y que el régimen comunista intentó desarraigar. De hecho, mañana uno de los actos cumbre de este viaje va a ser la beatificación de 7 obispos de esa iglesia greco-católica que murieron en las cárceles del régimen comunista por no aceptar esa disolución que el régimen imponía a esta iglesia. Pero bueno, es un viaje muy apasionante con muchos aspectos muy interesantes, ¿sí?
Sí, me venía a la cabeza lo de los Ceausescu, ¿no?
Sí, claro, claro.
Un régimen brutal.
Bueno, fue uno de los regímenes más duros del cinturón soviético, aunque a veces se produjo una cierta confusión con eso de que Ceausescu intentó llevar una vía un poco independiente de Moscú, pero la persecución religiosa, en cuanto al parámetro de persecución religiosa, Rumanía es uno de los regímenes que fue más cruel, más duro, más salvaje, yo diría, y va a hacerse memoria de lo que significó, el testimonio de la fe y de la fidelidad al Evangelio, pero también a la unidad con el Papa de Roma, en especial en este país, porque el tributo en sangre que se pagó fue, especialmente por parte de los greco-católicos, verdaderamente impresionante. Luego es un país también pues muy complejo, como puzzle. O sea, hay unas minorías, minoría húngara, minoría alemana, está la minoría gitana, los rom, que van a tener la oportunidad de un encuentro específico con el Papa. Está la devoción mariana que teje toda la vida del pueblo rumano. Y como tú decías al principio, bueno, pues el gran encuentro que ya tuvo lugar ayer del Papa Francisco con el Santo Sino de la Iglesia Ortodoxa. A nivel de la vida cotidiana, la relación entre ortodoxos y católicos es fácil y es sencilla, pero luego en el avance de lo que es el avance teológico, el avance disciplinar, claro, de la vida de las iglesias, pues sigue siendo difícil.
Tiene sus cosillas, claro.
Y todos recuerdan que hace 20 años Juan Pablo II estuvo allí en Bucarest y cuando se abrazó con el patriarca ortodoxo, que entonces era Teoctis, ahora es el patriarca Daniel, que se abrazó ayer con Francisco, la gente, católicos y ortodoxos en la plaza, gritaba Unitate, Unitate, que es una cosa que se ha visto pocas veces, ¿eh? Unidad, unidad. Bueno, esa unidad pues ha dado pasos adelante, en otras cosas pues sigue esperando, y el Papa ha ido, entre otras cosas, también pues a soplar viento en las velas de ese camino ecuménico tan necesario.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 1 de junio. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana, un día en el que ha vuelto a pasar. Nueva masacre de los Estados Unidos, esta vez ha sido un trabajador municipal que acababa de ser despedido, el que se ha liado directamente a tiros indiscriminadamente en la ciudad de Virginia Beach, en un edificio oficial. Ha ido planta por planta abriendo fuego y matando a todo aquel que se encontrase en su camino. Antes de ser abatido por la policía, ha provocado la muerte de al menos 12 personas y ha dejado heridas a otras 6. En España seguimos con el pactómetro echando humo. Por si no habíamos acabado los españoles saturados de la sopa de campaña electoral, que hemos tenido 2 cazos en apenas un mes, ahora tenemos de postre los pactos a todos los niveles, municipal, autonómico y nacional. Y además, todo conectado. La derecha, digamos que está en plena negociación, y la novedad es que ahora Ciudadanos ha relajado la exigencia con Vox en cuanto a la forma, pero no en el fondo. Es decir, a Ciudadanos, digamos que no le importa que Vox pueda salir en la foto, pero no lo quiere ni ver en los papeles. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
Yo lo digo, lo de la imagen sentado no me preocupa, no va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir, pues, de forma preferente, como digo, con el Partido Popular, como pasó en Andalucía.
Es decir, Ciudadanos quiere dejar a Vox como si fuera un convidado de piedra, no quiere tripartitos, el partido de Albert Rivera, y Vox, pues que sigue sin descartar precisamente entrar en futuros gobiernos autonómicos, municipales. Digamos que el partido de Santiago Abascal se está haciendo derrogar más de lo que lo hizo cuando hubo que negociar ese gobierno en Andalucía. Este es el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Quiere hablar de sillas en gobiernos.
Yo creo que es razonable pensar que en algunos sitios donde hemos tenido un resultado suficiente podamos esperar tener algo, una proporción adecuada a nuestro propio porcentaje de voto de responsabilidad de gobierno, claro.
Y mientras tanto, ahí en medio de estas dos aguas está el Partido Popular guardando un prudente silencio, esperando a que Ciudadanos y Vox pues acaben limando asperezas para aclarar el futuro de varias comunidades, como pueden ser, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la región de Murcia, podría ser también Aragón, aunque aquí lo tienen más difícil, y también el futuro de ciudades como Madrid Capital, sin ir más lejos, Santander, Badajoz o, por ejemplo, también Zaragoza. En estos puntos geográficos, PP y Ciudadanos están negociando abiertamente, sin tapujos. No ocurre lo mismo con el Partido Socialista en otros lugares de España, donde la negociación del PSOE con Ciudadanos es más bien difícil, sobre todo por el rumbo que pueden tomar las negociaciones en Navarra, donde la comunidad foral, Navarra, se ha convertido en una pieza bastante importante en todo este tablero nacional. En la comunidad foral, y esta es la clave, ha ganado las elecciones Navarra Suma, que es una coalición no nacionalista que aglutina al Partido Popular, a UPN y a Ciudadanos. Esta sería una opción de gobierno si el Partido Socialista Navarro lo permitiese, pero los socialistas en Navarra están en la opción de negociar con la marca blanca del PNV, con Geroa Abay, y quieren negociar la formación de un gobierno. La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, lo dejaba ayer bastante claro.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea. Vamos a ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero la candidata socialista de Navarra sería una excelente presidenta.
Blanco y en botella, pues evidentemente la cosa parece que va para un acuerdo en Navarra entre Geroa Abay, que son la marca blanca del PNV, y el Partido Socialista en Navarra. A cambio, pues el Partido Nacionalista Vasco lo tendría más fácil para apoyar una investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Asegura a los socialistas, eso sí, que no quieren pactar con los protarras de Bildu, pero si no quieren su apoyo, sí que necesitan su abstención, con lo que alguna negociación tendría que tener. Y ahí entraría como moneda de cambio, puede ser, la alcaldía de Pamplona. En resumen, los socialistas parecen dispuestos a mantener ese aroma nacionalista en Navarra, y si hace falta incluso con un toque de los protarras de Bildu. En el colmo de la hipocresía, luego no falta quienes rasgan las vestiduras porque Vox pueda sentarse a negociar en otras comunidades o municipios con el Partido Popular o Ciudadanos. El caso es que, si todo esto llega a pasar, si se materializan estos acuerdos en Navarra entre el PSOE, nacionalistas y la influencia de Bildu, y los socialistas al final impiden que gobierne la lista más votada, que es esa alternativa no nacionalista de Navarra Suma, si esto pasara, el PSOE la verdad es que tendría un problema de credibilidad en el resto de España y desde luego no podrá pedir a los demás partidos, a PP, a Ciudadanos, que cedan en aquellos lugares donde los socialistas tienen una posibilidad de gobierno. No podrá pedirlo porque directamente donde a ellos les toca, pues no está predicando con el ejemplo. Sábado 1 de junio tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que contamos con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Presentada la memoria anual de actividades de la Iglesia, la conclusión es que aporta más de lo que recibe.
Según este informe, recibió 218 millones de euros de la casilla de la Iglesia, lo que supone solo uno de cada cuatro euros de la inversión en la sociedad. 4,5 millones de personas se beneficia de la actividad social de la Iglesia, con un impacto de 1.386 millones de euros, lo que supone cinco veces más de lo que recibe.
Posible caso de violencia machista en Gran Canaria.
Así es, una mujer y su pareja han sido hallados muertos con heridas de arma de fuego en una vivienda de Agüimes. La hija de 14 años acudió al domicilio con un familiar porque no tenían noticias de su madre. No constaban denuncias previas por violencia de género.
Precisamente en este marco ingresa en prisión el autor de una brutal paliza a su pareja en Valladolid.
Como consecuencia de los golpes, la mujer embarazada de 8 meses ha perdido al bebé que esperaba. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. La causa está abierta por delitos de lesiones graves, maltrato habitual y aborto.
Dos desaparecidos tras chocar dos barcas en Zaragoza.
El accidente se ha producido entre dos lanchas en el pantano de Mequinenza. En una de ellas viajaban cuatro personas que han resultado heridas leves y han logrado llegar a la orilla, mientras que en la otra había dos ocupantes que han desaparecido.
Segunda jornada, la de hoy, del viaje del Papa Francisco a Rumanía.
Se ha reunido con el patriarca ortodoxo Daniel y ha pedido colaborar para evitar las seducciones de una cultura del odio. El Papa visita hoy la región de los Cárpatos y visitará el santuario mariano, donde celebrará la misa que se podrá seguir por 13.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Alex, lo que tenemos es un ensayo general del verano.
Eso es, cielo prácticamente despejado con temperaturas que podrían superar los 35 grados en buena parte del país. En la provincia de Jaén se pueden alcanzar incluso los 40 y atención, fuerte viento en la zona de Cádiz, donde pueden superarse las rachas de 70 kilómetros por hora.
El protagonismo en deporte se lo lleva a la final de la Champions League de Madrid.
Más de 80.000 seguidores de Liverpool y Tottenham acuden a la capital de España estos días. 4.700 efectivos integran el dispositivo de seguridad. Cuatro aficionados ingleses han sido detenidos durante la tarde de este viernes. La final comienza a las 9 de la noche en el Metropolitano y se podrá seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. Además, en tenis, Rafa Nadal se ha metido en octavos de Roland Garros.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Días intensos políticamente hablando, con todos los partidos moviendo fichas de cara a posibles pactos que les otorguen las mayorías suficientes para gobernar a nivel autonómico y también a nivel nacional y local, donde el PSOE sigue pendiente de buscar aliados para la investidura de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiene muy en cuenta que él maneja el reloj y el gobierno ya ha oficializado su intención de retrasar los cálculos para la investidura hasta la primera mitad de julio, hasta tener cerrado el mapa autonómico y municipal. De hecho, la tarea de alcanzar acuerdos, según admitió Isabel Celá, está lejos de ser sencilla. Con recomendación directa a Podemos, a sus acompañantes preferentes, así los definió, a ser realistas.
No prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos. Si bien no se llega a la mayoría, habrá que trabajar en líneas diferentes.
Y ciñó la entrada de los morados en un futuro ejecutivo a independientes designados por Pablo Iglesias. Hasta ahí llegó la portavoz, que subrayó la buena relación con el PNV, decisivo para la continuidad de Sánchez en la Moncloa, pero con Navarra en juego y el encaje de Bildu.
Nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea.
Dada carta de naturaleza a la luna de miel con los nacionalistas vascos, fuentes gubernamentales puntualizaron que la denominada Operación Chivite en la comunidad foral está muy verde. En otras palabras, la puerta Navarra suma al final del camino permanece abierta.
El mapa de los pactos entre partidos sigue sin estar nada claro. Hay que estar atentos a los movimientos definitivos de Ciudadanos por un lado y Vox por otro. El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, dice que es prácticamente imposible llegar a acuerdos con el PSOE con la vista puesta en lo que pueda pasar en Navarra.
Con ellos es muy difícil pactar. Cada día que pasa nos da más razones para mantener ese argumento. Y es que el Partido Socialista Obrero Español, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace, como está haciendo en Navarra, es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu.
En todo este juego de los acuerdos, el tercero en discordia es Vox, que hace un llamamiento a PP y Ciudadanos para dialogar. No quieren ser ese convidado de piedra en la formación de los gobiernos de las comunidades y ayuntamientos donde pudieran influir. Iván Espinosa, que encabezará el comité negociador, se lo pedía de esta manera a ambos partidos.
Llevamos una semana esperando a que nos llamen para sentarnos a negociar y a la vista de que la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Insto a Partido Popular y a Ciudadanos a que vengan a vernos aquí al Congreso.
Durante esta noche aquí en España se ha producido un tiroteo en Virginia, los Estados Unidos, que ha dejado por el momento 12 muertos y 4 heridos confirmados. Amplía la información el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días.
Buenos días. 12 personas muertas, 4 más heridas. Es el balance provisional del último tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión, el escenario ha sido un edificio del ayuntamiento de la ciudad de Virginia Beach, en el estado de Virginia.
This situation was a nightmare that no one ever wants to live through.
Una pesadilla que nadie quiere vivir, decía el alcalde de la ciudad. El agresor ha sido identificado como DeWayne Craddock, un hombre de 40 años, ingeniero municipal, veterano de la Guardia Nacional y que, según algunas fuentes locales, fue despedido o sancionado recientemente. El agresor estaba en posesión de una pistola calibre 45 con silenciador y numerosos cargadores ampliados, así como un rifle, armas adquiridas legalmente. La policía localizó cadáveres en los tres pisos del edificio, así como un cadáver más en un vehículo en el exterior.
I can tell you that it was a long gun battle between those four officers and that suspect.
Les puedo decir, decía el jefe de la policía de Virginia Beach, James Cervera, que fue un tiroteo muy largo el que mantuvieron los cuatro policías que llegaron primero al lugar de los hechos y el sospechoso, que finalmente fue abatido por los disparos de la policía.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Católica aumenta su servicio a la sociedad con millones de personas beneficiadas. Así se pone de manifiesto en su memoria anual de actividades presentada ayer con datos de 2017. Además, crece el número de españoles que han marcado esa casilla de la X de la Iglesia en la declaración de la renta. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. La sociedad española ha valorado muy positivamente su labor, como pone de manifiesto que la asignación tributaria en el pasado ejercicio haya crecido tanto en número de declaraciones como en el importe recibido. Esther Martínez, la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
La cantidad recaudada ascendió a 268 millones de euros, supone 11 millones más que el año anterior, y desde aquí pues queremos dar las gracias a los 8 millones y medio de contribuyentes que cada año confían en la Iglesia.
La memoria también pone de manifiesto el protagonismo de los laicos. Hay más voluntarios de pastoral de la salud y de pastoral penitenciaria. Crece también el número de familias en misión y por primera vez se incorporan a la memoria las más de 368.000 personas que forman parte de las 86 asociaciones y movimientos nacionales de laicos.
Más de 4 millones de personas son atendidas en este país, sus necesidades de todo tipo, pero de todo tipo, pues desde la soledad hasta ayuda a la dependencia o directamente ayudas a familias por parte de algunas de las instituciones o asociaciones, incluso ONGs de la Iglesia en España. Bueno, este viernes ha sido detenido en Madrid un hombre implicado en una red de retorno de yihadistas a España desde Siria e Irak. Este detenido adoptaba estrictas medidas de seguridad para evitar su seguimiento. Nos cuenta más detalles el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Buenos días. Era lo que se conoce como un remesador. Enviaba a Siria, principalmente por el método conocido como Hawala, una red de mediadores de confianza, remesas de dinero para ayudar a volver a Europa a los combatientes extranjeros. De 43 años, sirio, ha sido arrestado en el barrio madrileño de Vallecas y ya se encuentra en prisión por orden de Juzgado Central número 1. Es una operación de la Comisaría General de Información en la que se ha podido constatar la existencia de una verdadera estructura en territorio sirio para facilitar esa vuelta a casa con los riesgos que eso puede conllevar. Destaca el Ministerio del Interior en una nota que estos movimientos coinciden con la pérdida total por parte de Daesh de los territorios de lo que llamaron el califato. Los que regresan, añade, son una amenaza tanto por la posibilidad de que intenten llevar a cabo atentados como por la captación de nuevos activistas. La amenaza islamista mantiene a España en nivel 4 de alerta antiterrorista y especialmente atenta ante acontecimientos como los que se celebran este mismo fin de semana en Madrid o en Sevilla.
Pues precisamente nos centramos en Sevilla, donde se va a celebrar este fin de semana, mañana, el desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Se van a poder ver ejercicios militares, exposiciones de material y demostraciones ecuestres, entre otras muchas actividades. Un paracaidista con 6.000 saltos a sus espaldas va a portar la bandera de España para que una vez salte del avión caiga justo en el punto indicado. Es una información del jefe de Internacional y Defensa de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
El cabo primero, Cristian Molto, portará la bandera. Saltar con tanta precisión requiere muchos ensayos, según el jefe de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire.
Lo que más ensayo requiere, ¿no?, el saltar con esta bandera. Esa bandera al final pues son 54 metros cuadrados, lleva un contrapeso de 15 kilos.
El capitán José Luis Lomas dice que los lanzamientos en ciudad conllevan más dificultades.
Cuando se salta en ciudades, en eventos de este tipo, como bien dice, son saltos muy complicados. Todo esto en las Fuerzas Armadas, cualquier unidad paracaidista, pues lo fundamental es hacer un análisis de riesgo.
A veces se retiran obstáculos para facilitar el aterrizaje.
Si hay árboles que invaden, que entran mucho en la carretera, lógicamente va a ser un obstáculo, ¿no? Pues se pide que algunas ramas se poden, ¿no? Se pide también a veces que se quite mobiliario urbano, ¿no? Farolas altas o semáforos.
Un segundo paracaidista con 7.000 saltos en su haber acompañará al que porte la bandera actuando de guía.
Y durante este año 13 niños han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia machista. La Fundación Mujeres y el Fondo Becas Fiscal Soledad Cazorla denuncian que los huérfanos por por esta lacra no están cobrando la pensión acordada a la Eurotón.
La Seguridad Social no ha aplicado con carácter retroactivo las pensiones y el aumento de la prestación que entraba en vigor el pasado mes de marzo. La denuncia la realiza la Fundación Mujeres, de la que depende el Fondo de Becas Soledad Cazorla. Piden que esas ayudas estén exentas de la declaración de la renta y consideran fundamental un cambio legislativo para atender a los niños, es decir, que al padre maltratador se le retire la patria potestad.
Porque el niño o la niña lo que necesitan siempre es ayudas, especialmente en ese momento. Y si la patria potestad sigue en poder del padre, el padre puede vetar esas ayudas. Habría que pedirle permiso a él, por ejemplo, para que un psicólogo atienda a su hijo o a su hija. Es decir, por lo tanto, debería ser automática si entra en prisión o se ha producido el asesinato, pues la suspensión también de la patria potestad.
Las becas Soledad Cazorla ofrecen ayudas económicas para estudios y atención psicológica a los huérfanos y familias que se quedan con ellos a su cargo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
desde el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tu multo.
Con
¿eh?
La penúltima jornada en segunda división.
Que no pita falta.
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. Castaño, el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
82.840 82840 serie 15 015.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Abrimos la trastienda política y lo vamos a hacer con María Daván, con Ricardo Rodríguez. Hola María,
hola,
muy buenas.
Buenos días.
Hola, muy buenos días Ángel.
Gobiernos municipales, autonómicos, incluso el Ejecutivo Nacional en el aire, todo conectado, Madrid, Castilla y León. Muchas cosas todavía por decidir. Navarra es otro punto complicado, con dos opciones, un gobierno de socialistas con el influjo de los nacionalistas de Geroa Bai, el PNV, y el apoyo directo o indirecto de Bildu, a cambio, eso sí, aquí en Madrid, del apoyo del PNV a una investidura de Pedro Sánchez, o bien la opción B, que sería que los socialistas permitieran el gobierno de la lista más votada, en este caso Navarra Suma, que sería la opción no nacionalista. María, ¿tú cómo lo ves?
Están entre susto y muerte, ¿no? Egibar ya ha advertido que si no hay un acuerdo con Geroa Bai, que es su marca blanca navarra, sí, no va a haber un acuerdo en Madrid. Esto ya lo ha advertido esta misma semana. Y luego lo que ha hecho la candidata socialista, que es la segunda, Navarra Suma ha sacado 20 escaños, el PSN ha sacado 11. Ha organizado una ronda de consultas con los que serían sus hipotéticos socios parlamentarios, es decir, la presidencia iría entonces con este nuevo gobierno. No iría a Geroa Bai, a Usue Barcos, que era la actual presidenta, sino que iría a Chivite. Entonces hay serían cuatro partidos, el PSN, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra.
Esa es la opción nacionalista, por decirlo de alguna manera.
Esa es la opción, sí, nacionalista socialista. Sí. Entonces, ella ha organizado su ronda de consultas con estos, ha dejado fuera a Navarra Suma, que como partido ganador tendría que haber sido quizá el por deferencia el primero que hiciera una sí. ronda. Y ha dejado fuera a Bildu. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no tienen nada que negociar con Bildu. Pero esto es un discurso, yo creo, un poco hipócrita, porque ese gobierno nacionalista socialista pasa sí o sí por una abstención de Bildu, con lo cual, si no es de cara al público, claro, van a tener que negociar de alguna
quieran
manera.
O no por quieran, ello. Van a tener sí. que pasar por
entonces,
Bildu.
Bueno, pues ahí estamos.
No, simplemente es evidente que está atrapado el Partido Socialista en un complejo laberinto. En Ferraz, evidentemente, ante la amenaza del PNV, se encendieron bastantes alarmas y han encontrado, bueno, para ganar tiempo de momento, una fórmula imaginativa, muy imaginativa, a mi entender. La escenificó José Luis Ábalos, que es renegar de Bildu, pero ellos quieren presidir la comunidad foral, cosa que evidentemente no cuadra por cuestión de números. Yo creo que están supervisando, desde Ferraz están supervisando y mucho, cualquier paso de María Chivite, que ya le han dado algún toque de atención, y hay voces para todos los gustos, y en el entorno de Pedro Sánchez sí que hay voces que le están advirtiendo de que lo mejor pues sería dejar gobernar a Navarra Suma, pues sobre todo para quitarse ese baldón de encima, que sería muy aprovechado por, bueno, con razón además, por Partido Popular y Ciudadanos, de algún modo, sea directa o indirectamente, sobre todo indirectamente, tener que contar con Bildu.
En el Ayuntamiento de Pamplona pasa un poco, es una situación parecida. Se ha quedado Navarra Suma a un escaño de la mayoría absoluta, entonces la diputada, la concejala del PSOE, la portavoz, dice que se va a votar a ella misma. Y Batasuna está dispuesto a votar a la candidata socialista con tal de que no vuelva a la alcaldía Enrique Maya, que es el candidato de Navarra Suma. Uh-huh. Con lo cual, también pasaría todo por Bildu, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, todo pasa por Bildu, lo quieran admitir o no los socialistas.
Claro, es que es un escenario interesante, lo que es nacionalismo o no nacionalismo en Navarra, que es una cosa en la que en un futuro, vamos a decir que inmediato, ya no a medio plazo, sino a corto plazo, pues puede resultar bastante importante, al igual que lo es, por ejemplo, lo que pueda ocurrir en Barcelona, si queda en manos de Esquerra la capital de Cataluña o no queda en manos de Esquerra la capital de Cataluña. En fin, importantes son todos los pactos. Mm. Yo no sé, de todos los que hay ahora mismo, ¿cuál creéis vosotros que es el más determinante? Quizás la alcaldía del Madrid o no.
Probablemente Madrid es lo más determinante, y aunque el Partido Socialista ha querido evidenciar que ha sido la primera fuerza en Madrid, bueno, en la Comunidad de Madrid, y ha empezado Ángel Gabilondo ha empezado una ronda de contactos, o por lo menos ha mandado cartas a todas las fuerzas representadas en la Asamblea Regional, por cierto, también a Vox, que es una línea roja puesta por Ferraz, pero...
Bueno, dijo que iba a hablar con todos.
Con todos, ¿no? Y ha invitado a esa ronda a Vox, algo que contradice, evidentemente, la línea oficial de Ferraz, pero la han dejado hacer. Aún así, en Moncloa y en Ferraz dan por descontado que tanto la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid pues va a caer del lado de, bueno, del Partido Popular, Ciudadanos y de Vox, si en algún momento se ponen de acuerdo entre las tres fuerzas.
Claro, aquí el problema, yo creo que ha habido ya conversaciones telefónicas entre Casado y Abascal, ya ha habido una primera conversación. Y luego ha habido reuniones, también ha habido entre Aguado y Ayuso, ya hubo una primera toma de contacto donde decían que el encuentro había sido cordial, constructivo y tal, pero se han emplazado a esta semana que viene. El problema es que Ciudadanos se ha cerrado en banda a hablar con Vox. No quiere hacerse la foto con Vox. Y Vox dice que ellos quieren reunirse con Ciudadanos si es que les quieren, y están dispuestos a llegar hasta el final. Es decir, están dispuestos a que Manuela Carmena sea alcaldesa. Ah, no, porque es la primera. Claro. Si no hay un acuerdo entre los
a
demás,
dejar que
la
sea
lista
alcaldesa
más votada en los ayuntamientos es la que gana. Y hacer luego, a posteriori, una moción de censura. Pero claro, ya tendrían que pasar por lo menos unos meses. Con lo cual, bueno, aquí pues estamos todavía en época de ponerse estupendos, y ya esta semana que viene iremos avanzando, porque los ayuntamientos tienen que estar constituidos el día 15.
Aunque yo creo que evidentemente Madrid está acabará estando encarrilada y como decía, caerá del lado del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Es verdad que igual cometimos un error, o se cometió un error en general, la noche electoral, esa noche en la que tuvieron cara de entierro en Ferraz, pues, cuando habían obtenido un resultado histórico, y es dar por hecho que todos los pactos se realizarían por bloques, donde sumase el bloque de izquierdas, pues ahí
sí.
Se cerrarían esos pactos, como va a ocurrir en La Rioja o en Asturias, y donde sumasen las derechas, pues ahí se harían esos pactos. Yo creo que las líneas, en algunas comunidades autónomas al menos, las líneas empiezan de vetos empiezan
a difuminarse,
que es el caso, por ejemplo, de Aragón, donde parece que el camino está más allanado a día de hoy para Javier Lambán, gracias, entre otros, a Ciudadanos.
Y al PAR, que es el que va a inclinar también la balanza, que ya se ha ocupado estos días Lambán de atraerse un poquito al partido de Arturo Aliaga.
Bueno, pues señores, seguiremos, como decían Tipicol, la semana que viene seguiremos hablando del gobierno, ¿no?
Correcto.
Muy bien, muchas gracias. Gobiernos.
Un abrazo.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con 20 ofertas históricas. Como este Samsung A50 por 295 euros, esta Skoda Dyson V8 por 299 euros, este aire acondicionado LG de 3.000 frigorías por 444 euros y más ofertas únicas en Mediamar.es. En nuestro 20 aniversario, vente a Mediamar.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en la que estrenamos el mes de junio. La Iglesia ha presentado su memoria de actividades. En 2017 recibió 268 millones de euros a través de la X, de la Casilla de la Renta. Esta cifra solo representa el 24% de la inversión de la Iglesia en la sociedad española. Es decir, por cada euro que recibe, la Iglesia gasta 4 en su labor asistencial, educativa, social, evangelizadora o cultural. Esto tiene una traducción directa. casi 4,5 millones de personas, el 10% de la población española, ha sido atendido en algún momento por alguna de las instituciones, asociaciones u ONGs de la Iglesia, como pueden ser las conocidas Caritas o Manos Unidas. Y no solo hablamos de una ayuda espiritual, que también hablamos principalmente de ayuda a enfermos, mujeres maltratadas, excluidos, enfermos mentales, personas con discapacidad, ancianos desatendidos. Hablamos de la ayuda económica, por ejemplo, directa a familias que no pueden hacerse cargos de las facturas. Hablamos de inclusión, de programas de formación, de educación, con más de 1,5 millones de alumnos en centros concertados. Y hablamos también de la conservación de un patrimonio histórico y cultural que tiene un valor incalculable. Todo esto, evidentemente, no es gratis, cuesta dinero. Se calcula que 1.386 millones de euros. Y recuerdo que este año la Iglesia ha recibido de la Casilla de la Renta 268 millones. No hay que ser tampoco un auténtico experto en matemáticas para ver qué es más lo que da la Iglesia que, desde luego, lo que ha recibido, a pesar de que muchos no quieren ver más allá de la casilla de la X. Es sábado 1 de junio y tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que repasamos con Samuel del Río. Bildu ofrece a los socialistas en Navarra un intercambio de apoyos en la comunidad foral.
Otegi quiere sus votos para la reelección del alcalde en funciones de Pamplona, Joseba Asirón, y a cambio haría lo propio para acercar al PSN, al Partido Socialista de Navarra, a la presidencia de la comunidad, para que la socialista María Chivite fuera investida con el apoyo de la marca blanca del PNV, Geroa Bai, y la abstención de Bildu, impidiendo así la mayoría de la alianza Navarra Suma, que la forman, como sabes, UPN, PP y Ciudadanos.
Al menos 12 muertos y 4 heridos tras un tiroteo en un edificio público de Virginia, en Estados Unidos.
El sospechoso es un empleado del lugar desde hace mucho tiempo. Entró al edificio sobre las 4 de la tarde, hora local, y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los inocentes. Los agentes devolvieron el fuego y el tirador fue abatido. Las autoridades han encontrado cuerpos en 3 pisos diferentes de este inmueble y también en el parking. Se desconoce por ahora la motivación detrás del ataque.
Segunda jornada del viaje del Papa Francisco a Rumanía.
Hoy va a presidir la Santa Misa en un santuario del corazón de Transilvania, donde se esperan más de 100.000 personas. Ayer pidió estrechar lazos y avanzar en la unidad con la Iglesia Ortodoxa. Recuerda que puede seguir en 13 la Eucaristía en directo desde ese santuario de Di Sumulek Kyuk a partir de las 10:15 de esta mañana.
Bueno, Samuel, acabas de leer los titulares, que bien se te da...
El rumano.
El rumano, ¿eh? Sí, sí.
Vale. El santuario de Di Sumulek Kyuk.
Bueno, pues ahí queda eso.
Uno que tiene talentos ocultos.
Sí, que vale, pato. Bueno, Samuel, vamos rápidamente con las portadas.
La orejona.
Muy variadas, ¿eh?
Sí, sí.
La orejona es...
Y la reina Letizia. La orejona, ¿cómo?, es la Copa de Europa.
Ah, vale, vale, vale.
Y por otro lado vemos también a la reina Letizia en portada, sí.
Vale, la orejona es la Copa Europa, sí, que es portada en el diario ABC. ¿Por qué?
Madrid, capital hoy del planeta fútbol, y es que vemos esa gigantesca réplica de la Copa de Europa instalada aquí en Madrid frente al Palacio Real. Capital del fútbol, Ángel, porque esta noche se celebra la final de la Liga de Campeones, de la Champions, y es que la ciudad vibra con la final que ha traído a casi 100.000 seguidores del Liverpool y del Tottenham, ojo, 20.000 de ellos sin entrada, y la audiencia potencial de este partido por televisión es de 400 millones de personas.
Sí, un fuerte dispositivo de seguridad, pues integrado por 4.700 efectivos de todo tipo. El diario El Mundo.
Podemos y Esquerra exigen a Sánchez más impuestos y volver a Pedralbes, y Bildu reclama a Pamplona a cambio de entregar el gobierno de Navarra al PSOE. Y viene despiezado. Por un lado, Ángel, Iglesias ha planteado a Pedro Sánchez un programa económico, sí, y dice que lo de los ministerios, los asientos, que es lo de menos. Ya veremos. El vicepresidente de la Generalitat, por otro lado, ha ofrecido recuperar el diálogo con la mesa de partidos y recuperar la figura del famoso relator.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Volver a Pedralbes, y la patronal catalana, los empresarios catalanes han pedido a Torra que renuncie por escrito a saltarse la ley. ¿Para qué? Para que vuelvan las empresas.
Vamos con más portadas, en este caso el diario El País, que nos cuenta en su edición de hoy.
El ejército español se amplía por primera vez en democracia. Interesante, el gobierno rompe una tendencia, dice El País, de décadas y autoriza un aumento de 7.000 militares hasta 2024. Y la foto es para la reina Letizia, que ha visitado el arranque de la Feria del Libro en Madrid, también con el ministro José Guirao, la alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena. Bueno, y se espera que se superen las ventas y la asistencia del año pasado.
La Feria del Libro de Madrid, también protagonismo para Leticia en La Razón, pero el titular es otro.
El PNV nos traicionó, pero Rajoy falló por miedo a la guerra entre Soraya y Cospedal. Y son declaraciones a La Razón de gente que estuvo presente en ese búnker improvisado en un restaurante madrileño, porque se cumple, Ángel, un año de la moción de censura. Qué curioso, es que hace un año comenzó todo lo que ahora estamos viendo que se está desarrollando.
Pues fíjate qué rápido ha pasado el tiempo. ¿Y el diario La Vanguardia?
Foment pide al gobierno, al govern, a la Generalitat, vamos, que facilite el retorno de las empresas. Y es que la patronal, como hemos dicho, reclama de Torra un compromiso de renuncia a esa unilateralidad. Y por otro lado, Aragonés, el vicepresidente Pere Aragonés, plantea volver al diálogo con la declaración de Pedralbes.
Bueno, pues gracias, Samuel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Son dos de los medicamentos más utilizados en todos los hogares españoles. Ante un repentino dolor de cabeza, ante una ligera molestia en alguna parte de nuestro cuerpo, echamos mano de ellos. Hablamos tanto del muy cuestionado ahora, en los últimos meses, ibuprofeno como del paracetamol. Hasta ahora, obtenerlos en farmacias era algo de lo más habitual. Sin embargo, desde hace muy pocos días ya no es posible sin receta médica. Y lo cierto es que el tema se está controlando, Iván Alonso.
Sí, no pueden faltar, Ángel, en cualquier mesilla de noche. Y a partir de ahora, lo decías tú, va a ser necesaria una visita a nuestro doctor si queremos comprarlos. Hay que señalar que esto era así para las farmacias, pero estas hacían la vista gorda. Ahora, solo con receta vamos a poder adquirir estos genéricos. Eso sí, no quiere decir tampoco que para tener acceso, por supuesto, a este tipo de analgésicos o antiinflamatorios tan comunes, vamos a tener que pasar sí o sí por consulta. Para hacernos una idea, para que nos lo explique mejor, por ejemplo, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez.
Hay dos tipos de medicamentos, que son los publicitarios y los de especialidad, que son los que se pueden dar con la receta de la administración de la Seguridad Social, ¿no? Para esos dolores de cabeza, para esos pequeños síntomas y pequeños dolores, hay medicamentos, tanto paracetamol como ibuprofeno, etcétera, de presentaciones de publicitario que sí que se pueden comprar en la farmacia bajo la recomendación del farmacéutico. Es verdad que el precio es diferente, entonces.
Bueno, ojo a lo último, que es lo que más nos importa. Nos vamos a tener que rascar el bolsillo más si no queremos pasar por la consulta del médico para pedir un ibuprofeno o un paracetamol.
Claro, eso es lo inevitable. Será inevitable, te digo, Ángel, porque si queremos ahorrarnos unos euros y queremos comprar este tipo de genéricos, pues así va a ser.
Debido a que se ha hecho mal estos últimos años, lleva un poco a confusión. El precio de los medicamentos, que es tan bajo, es porque es un precio para los medicamentos cuando vienen con receta. Es decir, lo pasa que una vez que te acostumbras a ese precio bajo, en el momento que te hablan de un precio no caro, porque estamos hablando de un ibuprofeno que está en 1,97 y que el otro está en 3,95. Entonces, habría que adaptar las normativas para que lleguemos a un punto intermedio, que no se colapsen, obviamente, los centros de salud y que el farmacéutico tenga el reconocimiento que se merece.
Es decir, que sin receta te va a costar más caro.
Te va a costar más caro y no vas a poder acceder al ibuprofeno como tal y paracetamol con el nombre que lo conocemos, porque ese es el nombre genérico. Hay otro tipo de medicamentos bajo otro nombre.
Sí, de farmacéuticas y demás que contienen
a los que podrás acceder sin esa receta del médico.
Vale, vale. La de los farmacéuticos es la primera pata del banco, la segunda son los médicos y, por supuesto, la tercera son los pacientes, que tendrán que acostumbrarse a tener que pasar por consulta si quieren comprarlos.
Sí, porque por parte de los doctores ya lo asumen, van a tener que pasar por consulta, va a ser inevitable que haya más pacientes. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que van a quedar saturadas, ellos creen, ante este cambio de estrategia, que hay que decirlo, es forzado, porque han tenido que asumir las farmacias este nuevo coste y este nuevo reglamento,
claro,
que es a partir de febrero. Por ejemplo, ¿quién nos lo va a explicar mejor? Pues Manuel Muñoz, que es el presidente del Colegio de Médicos de Ávila, cómo esas recetas médicas, esas nuevas necesidades de los pacientes, van a saturar sus consultas.
Para nosotros va a aumentar claramente el número de consultas que se van a hacer diariamente, pero yo creo que tampoco está de más el tener un cierto control con la medicación que están tomando nuestros pacientes.
Hombre, claro, desde luego no está, es bueno controlar, nadie se puede tomar una caja de ibuprofeno y además hay que saber lo que se hace. Ante este, por así llamarlo, repentino viraje de las farmacias por el endurecimiento de las sanciones, los que más lo van a notar, como viene siendo habitual, son, al fin y al cabo, los clientes, los pacientes.
Claro, porque ese es el principal motivo por el cual las farmacias dejarán, ya no se saltarán la ley, ya tienen que no hacer la vista gorda como hacían hasta ahora. Es que las multas, Ángel, varían entre los 3.000 y 6.000 euros por dispensar sin receta. Hay que decir que esto ya venía de hace mucho tiempo, pero a partir de febrero se endurece la normativa. Y, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos salido a la calle, hemos visitado varias farmacias y nos hemos ido a preguntarles si eran conscientes de esto, si siguen vendiendo este tipo de fármacos sin receta. Mira lo que nos han dicho.
Somos conscientes que venderlos sin receta médica acarrea multas.
Y conozco a farmacias que han sido sancionadas.
Sí, 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 nos han informado de que hay farmacias que incluso ya las han multado.
Claro, para los pacientes, clientes de la farmacia que antes iban y cogían un ibuprofeno pues sin ningún tipo de problema, el cambio, la verdad es que pues para el paciente en sí no es bueno.
Sí, continuamente a diario recibimos quejas.
Muchísimas, porque están mal acostumbrados.
Se desplazan hasta aquí y cuando llegan aquí le dices no te lo puedo dar porque necesita receta y obviamente se enfadan.
Y es que entre los otros medicamentos que tampoco podrán dispensarse ya sin receta se encuentran algunos jarabes para la tos o incluso antihistamínicos para las personas alérgicas.
Es que no solo es el ibuprofeno, Ángel, o el paracetamol. Estamos hablando de este tipo de productos que a diario y por costumbre cualquier persona se acercaba a las farmacias a comprarlo. Y una costumbre, como te digo, la de ir a comprar estos productos, que se ha acabado. Se ha acabado, te decía que antes había entrado en vigor en febrero esa nueva normativa. Uh-huh. Es la de, se llama la de verificación del medicamento en febrero. De hecho, desde la OCU y desde varias farmacéuticas te dan folletos en las farmacias en las que dicen que ya es imposible dispensar sin receta. Entonces, ¿cómo es el principal motivo? Pero lo que nos cuentan también es que son en las dos últimas semanas cuando más se ha notado el aumento de esas visitas a la farmacia y cuando ya más les están rechazando esas recetas, ese dispensamiento de medicamentos sin recetas.
Es ahora cuando los inspectores de sanidad están empezando a apretar las tuercas a las farmacias y se están empezando a presentar de verdad in situ. Bueno, por cierto, que queda por ver si esta campaña va a servir para evitar que los pacientes acumulen decenas de medicamentos en casa. Eso sin contar con los efectos colaterales. No es viable derivar a todas las personas al médico, por lo que estábamos hablando. Porque si ya vamos todos a pedir la receta del ibuprofeno, pues problemón.
Y es el, yo creo que es el efecto, quizá, y es el que nos cuentan también desde el Colegio de Médicos de Ávila, por ejemplo, el efecto colateral más importante, ¿no? El de las consultas. Asumen resignados, como te decía antes, que van a acudir los pacientes con un simple dolor de cabeza a por una caja de ibuprofeno o a por una caja de paracetamol o incluso por un ataque de alergia. Eso es tan común como que te puede pasar por la mañana, tienes que pedir cita para asumir, si no quieres asumir los costes de ese nuevo, esa nueva subida de ese tipo de medicamentos, que tienes que ir por la mañana para ir a la farmacia con receta médica. ¿A qué puede llevar esto? Por supuesto, a esa acumulación de botiquines, porque si tienes un poco de cariño con el médico, un poco, ya sabes, de relación, amistad o algo de eso, te puede dispensar varias cajas para que no tengas que estar yendo a diario o todas las semanas.
Al final acumulamos medicamentos para un regimiento, ¿no?
Eso, claro, entonces eso es. ¿Qué nos dicen desde el Colegio de Médicos de Ávila? Pues que esta es otra de las cosas que quieren evitar los médicos y es verdad que también desde las asociaciones te dicen que es la normativa, es la principal razón de que esta normativa entre en vigor.
Siempre hemos tratado de evitar que en las casas haya un botiquín. Uh-huh. Porque no pasa con este medicamento solo, pasa con muchos.
Efectivamente, pasa con muchísimos medicamentos. Lo que pasa es que estos son muy comunes, el ibuprofeno, el paracetamol. ¿Tú eres mucho de ibuprofeno?
Era mucho hasta que estos últimos meses, como has dicho antes, ha entrado la polémica y yo creo que te entra el gusanillo de decir, pues, por algo será si dicen que no es tan bueno, pero bueno.
Bueno.
Era mucho. Y también de paracetamol, cada vez menos.
Sobre todo los domingos por la mañana, a lo mejor.
Eso por eso digo que era mucho. Ahora ya hemos dejado ya.
Bueno, así que a partir de ahora hay dos opciones. Aumentar nuestras visitas al médico si queremos acceder a este tipo de medicamentos, bastante comunes, o echarnos la mano al bolsillo, y eso sí, digamos que en formato ya de empresa farmacéutica, que nos va a costar también más.
Eso es.
Pues nada, Iván, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 11 de junio. Como en el atún, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Es decir, pagas 2 y te llevas 3.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Nada, vamos a ir pidiendo las palomitas, el refresco, nos vamos a ir sentando a la butaca. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, muy buenos días.
Muy buenos días, yo me quedo con el refresco, que con el calor que hace las palomitas ya no sé yo.
Pues yo no las perdono, aunque sí. Ya 40 grados a la sombra, es algo que no puedo prescindir de ello. En fin, cartelera de cine, estamos a viernes, vamos a ver qué nos traen en los estrenos y el primero de ellos, bastante esperado.
Muy, muy esperado, ¿sí? Efectivamente. Rocket Sobre todo Man. Después del éxito de la anterior película, la de los Queen.
¿Es verdad?
Esta es Elton John.
En esa línea, Rocketman.
Podría ser el artista que más vende del mundo si quisieras.
Cómprate algo vistoso. Demuestra quién eres. La gente paga para ver a Elton John.
Tenía que haber intentado ser más normal.
Tú nunca has sido normal.
Bueno, es que ha sido un bombazo Bohemian Rhapsody. Y además, Rocketman la ha dirigido el que acabó la otra película, de Stephen Fletcher, que ya además nos regaló hace unos años Amanece en Edimburgo. Con lo cual demostró que se podían hacer canciones con género como el cine social, que era lo que era Amanece en Edimburgo. Y este tiene un punto, o sea, es un cóctel entre Amanece en Edimburgo y Bohemian Rhapsody, pero estrictamente musical, que Bohemian Rhapsody no lo era. Aquí se ponen a cantar de pronto, detrás está el propio Elton John, temía...
La biografía de Elton John.
Esto es, sí, se temía que fuese un poquito... demasiado geográfica por ser el mismo, no, pero la verdad es que es bastante ponderado. Ha mostrado las sombras también. Hombre, el final es un poco acelerado y un poquito propagandístico de la ideología de género. Pero el resto es bastante dramático. Su infancia tremenda con unos padres muy duros. Su amistad, que es lo más interesante, en mi opinión, con Bernie Taupin, que era el letrista de todas sus canciones, que lo interpreta Jimmy Bell. Elton John lo interpreta Taron Egerton, que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es un mix de los dos, de Elton John y Taron Egerton, que forma parte, me parece que son los créditos de la película, cantan los dos a la vez. Está muy bien. O sea, es más dura que la otra, es más para adultos, tiene más, digamos, guión lateral, amigos, familia y tal, que la tenía Bohemian Rhapsody. Las canciones, por supuesto, sensacionales, sobre todo si te gusta Elton John. El tono es más para adultos también por el tratamiento del sexo, de las drogas, claro, la homosexualidad de Elton John, que es más explícito. Se habían metido con eso Bohemian Rhapsody. Es el personaje, pero vamos a ver, va a hacer menos taquilla que Bohemian Rhapsody, porque yo creo que Bohemian Rhapsody tenía la habilidad de hablar de todo sin mostrar demasiado. Y entonces dices, bueno, ¿queda edulcorado? Yo creo que no. Sí es verdad que Bohemian Rhapsody tenía menos contexto, o sea, dedicaba menos atención a los amigos de Freddie Mercury, al resto de la banda. Aquí hay más labor y sobre todo la amistad con el letrista es magnífica, la historia. O sea, está bien la peli.
Siguiente película, La Corresponsal.
Para los gobiernos la guerra no es mala. A ellos no los hieren ni los matan. Nuestra misión es decirle la verdad al poderoso. Quizá me habría gustado vivir una vida más normal. Quizá no sepa cómo hacerlo.
No sé si te das cuenta que hay como la búsqueda del concepto de normalidad. Tanto sí. En el guión en la síntesis que hemos hecho de Rocketman, como ahora en La Corresponsal. Esta es una corresponsal de guerra muy conocida, Marie Calvin, que... inglesa, que estaba en territorio comanche permanentemente, de hecho a partir de entrada de su vida tiene que ir con un parche en el ojo, no desvelaré más. Es la primera
historia real, entonces.
Es una historia real muy bien interpretada por Rosamund Pike, que es una actriz buenísima. Y es el debut como en la ficción de un documentalista muy bueno, Matthew Heineman, que hizo City of Ghosts, que lo hace bien, lo que pasa es que es un poco pesado. O sea, las secuencias bélicas son muy buenas. El drama de ella es parecido un poco a lo que hemos dicho de Rocketman, o sea, muestra mucho también las sombras, su vida sentimental absolutamente caótica, su adicción no solo al alcohol, a las drogas, sino también a la pura, al puro frenesí de estar en primera línea.
La adrenalina.
O sea, es una adicción a la adrenalina, de modo que se te hace un personaje poco atractivo, ¿no? Pero bueno, es la típica que se ha quedado en las puertas de los Oscars, tuvo alguna nominación al Globo de Oro y a otros premios. No está mal y para hacer un cine fórum sobre lo que es el periodismo en territorio comanche, que diría Pérez Reverte, pues es interesante. Ahora también es para adultos, más bien.
Bueno, vamos con una de acción, una saga. Vamos a decir John Wick, capítulo 3, Parabellum.
No tienes escapatoria.
¿Qué necesitas?
Armas, muchas armas.
Si crees que puedes cargarte a John Wick,
te espera una desagradable sorpresa.
No da para más, o sea...
¿Qué necesitas? Muchas armas, resume la película, ¿no?
Esto es, o sea, que yo creo que en vez de un chiste solo, tiene dos, habla cuatro veces porque es un personaje lacónico John Wick y puede tirar, no sé, 7.000 tiros en la cabeza, una cosa así. También, por supuesto, estamos en momento feminista y una disparadora a la cabeza que es Halle Berry. También aparecen por ahí Angélica Houston, Lawrence Fishburne. Está muy bien coreografiada, está bien, no digo yo que esté mal, ¿eh? Sí. Pero vamos, da lo que da.
Para
un baño de sangre, de mucho cuidado.
Bueno, la siguiente, Ártico.
Mira, la siguiente, no hay tráiler porque casi no hay diálogo, porque es un personaje, hay otro más, que está perdido en el Ártico, se ha caído su avión, así empieza, a pelo. Intenta sobrevivir, ha puesto un SOS inmenso, a ver si le ven.
Es como náufrago.
Sí, un poco así, pero en el Ártico, con una fotografía impresionante, osos polares, un helicóptero de rescate que hace lo que puede, entonces allá empiezan nuevas tramas, y un actor que es sensacional, Mads Mikkelsen, que es uno de los mejores actores daneses, haciendo un tour de force ahí contra la naturaleza. Como comprenderás, es una... Y luego, por supuesto, lo que estamos oyendo, Josef Trapanese, que es un compositor buenísimo, con una banda sonora que sostiene muy bien todo. Es más para arte y ensayo, ¿me entiendes?
Sí,
¿no?
O sea,
no
es... sí.
Pero tiene un aire al que le gustó de Suzala, de Akira Kurosawa, en algún momento hay seguramente algún homenaje, ¿no? No llega a su nivel, pero es muy buena peli, Ártico.
No hay ninguna pelota de voleibol, ¿no? En este caso
no, en este caso no, aunque hay otras cosas y tal, ahí tiene su táctica. Hay una montañita de piedras que es un poco misteriosa.
Bueno.
Si algún oyente sabe cuál es el significado de eso,
que lo diga.
Es interesante esa montañita, ¿eh? O sea, a un cineforum sería muy interesante hablar de esa montañita.
Siguiente. 10 días sin mamá.
Me voy 10 días a Cuba. ¿Y nosotros con quién nos quedamos?
Con papá.
¿Con papá?
Te espera un verdadero infierno. No eres capaz de cuidar solo a 3 hijos.
Carlos, ¿quieres que vuelva?
¡No!
En vez de 3 solteros y un biberón, esta es un casado con sus 3 hijos, que son unos monstruos los 3.
Solo en casa con los niños.
Esto es solo en casa con los niños, y la canción de fondo que vamos a escuchar es de Claudio Villa, se llama Mamma, que es lo que echa de menos todos, los niños y él, durante 10 días que se va a Cuba ya. No da para más, es el remake de una película, nada más, quiero decir, es divertida, es ligera, es italiana, pero no es italiana de origen, es el remake de una película argentina que, aviso, si iba a estrenar en España, no se estrenó porque compró los derechos Santiago Segura, y la siguiente película de Santiago Segura es justo esta historia. Con lo cual, quien quiera apostar por Santiago Segura, quizá que no vaya a ver la italiana, y al que le guste la comedia en todo caso, aquí hay eco de toda la gran comedia italiana, y es entrañable, divertida, y en fin, te oxigena el fin de semana.
Jero, tengo bastantes películas por repasar.
Si te parece, vamos a pasar un poco por alto Infiltrado en Miami, que es la otra, que vamos, la otra comedia, y tenemos 3 películas de animación que son magníficas. La primera es una película francesa que se llama Dilili en París.
Este es mi primer día de vacaciones en París.
¡Otra niña raptada! ¡Los machos amos han vuelto a hacerlo!
Resolveremos el misterio de los machos amos.
Tiene una banda sonora sensacional esta película, es de Gabriel Yarel, la banda sonora, podemos dejarla. Digo, Infiltrado en Miami es, por hablar de cine francés, es el negro Omar Sy de Infiltrado haciendo de Eddie Murphy en Miami, lo hemos visto 1000 veces. Sin embargo, Dilili en París es una película de Michel Ocelot, que ganó el César a la mejor película de animación, de una niña negra, africana, investigando un caso de una especie de mafia que se llaman... que están intentando dominar todo, e investiga encontrándose con gente de principio de siglo, con Eiffel, con los impresionistas, con músicos, con Picasso. Es una película deliciosa que está hecha en animación tradicional y en 3D sobre fotografía de fondo.
¿La siguiente para es la animación?
Sí, es Gordon y Paddy, es para los niños más pequeños. Oco, Gordon y Paddy es de Animalitos en un bosque danesa. Oco, El hostal y sus fantasmas, es una película japonesa sensacional sobre una niña que pierde a sus padres y acaba ayudando a su abuela en un hostal donde hay fantasmas buenos, ¿eh? Magnífica peli, sobre todo para hablar de la muerte a los chavales. Y luego, Outrage 3, es japonesa, de Takeshi Kitano. Ahí hay también como 3.000 o 4.000 muertos, todo sangre, tira para atrás, ¿no?
Una alegría,
es la tercera,
vamos.
La ceniza, es el blanco más puro, es una película china muy premiada, buena. También sobre mafias en la China actual, pero más de arte y ensayo, larga. Clara y Claire, es una película que algunos han elogiado, a mí me parece un tostón de mucho cuidado, sobre un personaje que es Juliette Binoche, que ya es mayor y que se crea un perfil en la red de jovencita y enamora a un chaval joven, provocando una tragedia tremenda. La estrategia del Pekinés y The Change son dos producciones españolas, la última rodada en Estados Unidos, que están bastante bien. Es intento hacer thriller, lo que pasa es que van a tener una distribución muy limitada, pero al que le guste el thriller a la española, tanto la estrategia del Pekinés como The Change está bien.
Se dejan ver.
Escapada en mar de arte y ensayo y tal, con una especie de nostalgia de la lucha antifranquista y tal. Y La ciudad oculta es un documental originalísimo, sin música, en las cloacas de Madrid, porque digo las cloacas estrictas, porque muestra todo lo que se hace en esa ciudad oculta que está debajo el metro, y es fascinante.
Hay kilómetros
está...
y Madrid, pero vamos, fascinante. Parece un queso gruyere, la verdad.
Sí, pues es fascinante la película, de verdad. Es hipnótica, no se oye nada y a mí me ha gustado.
Hay cocodrilos como Nueva York.
No, pero hay una lechuza. Hay metida en mitad de... Y gatos, muchos gatos. Ratas ya... Hombre, si hay ratas, que haya gatos tampoco es tan raro. Pero la lechuza tiene su punto, ¿eh?
Pues mira, una cosa más que sabemos.
Y luego se oye todo de la superficie. Estamos vigilados no solo por arriba, sino también por abajo.
Por delante y por detrás.
Claro.
Pues nada, Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Con Nouvelle Anzulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 11 de junio. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Es decir, pagas 2 y te llevas 3.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. ¿Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga? Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a este amanecer informativo del 1 de junio, en el que lo primero que vamos a hacer es comprobar, dar fe, cerciorarnos de que el sol está alumbrando ya nuestro país y lo hará a base de bien, la verdad, durante todo el día. Habrá que ir buscando la sombra en este sábado en el que estamos estrenando el mes de junio. Estados Unidos afronta precisamente esta jornada las consecuencias de un nuevo tiroteo en el estado de Virginia. Un empleado municipal de unos 40 años, que al parecer acababa de ser despedido, se han presentado armado hasta los dientes, ha entrado en un edificio del ayuntamiento de Virginia Beach, así se llama el municipio, y ha ido planta por planta disparando indiscriminadamente a todo aquel que se encontraba en su camino. Hay al menos 13 personas muertas, incluido este tirador, todas las armas adquiridas de manera legal y desde luego que no eran pocas, era un auténtico arsenal. Aquí en España se están cociendo a fuego lento los pactos en las comunidades, ayuntamientos, y la verdad es que al final todo está conectado, todo tiene que ver con lo que pueda pasar a nivel nacional, pues con la vista puesta en esa investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pactos, ya les digo, a nivel municipal, regional, Ciudadanos, por ejemplo, está muy reticente a salir con Vox en la foto. Y Vox insiste en que si no sale en esa fotografía, no habrá un acuerdo para reeditar un pacto a la andaluza, por ejemplo, como puede ocurrir aquí en la Comunidad de Madrid. Es un tira y afloja constante el que mantienen Vox y Ciudadanos. Y la novedad es que ahora el Partido Naranja, digamos que ha relajado la exigencia en cuanto a la forma, pero no al fondo. Es decir, a Ciudadanos no le importa tanto que Vox salga en la fotografía, pero eso sí, no quiere que aparezca en los papeles de un acuerdo.
Yo le digo, lo de la imagen sentado no me preocupa, no va a haber negociaciones, las negociaciones se van a producir, pues de forma preferente, como digo, con el Partido Popular, como pasó en Andalucía.
Lo dice José Manuel Villegas, es el secretario general de Ciudadanos, es decir, el partido de Albert Rivera quiere dejar a Vox como una especie de convidado de piedra en todo este banquete. Ciudadanos no quiere tripartitos y por contra Vox sigue sin descartar entrar en futuros gobiernos. El partido de Santiago Abascal la verdad es que lo está poniendo más difícil ahora de lo que lo puso en su día las negociaciones para alcanzar un gobierno en Andalucía. Ahora Vox quiere más protagonismo. Este es el portavoz de Vox, Iván Espinosa Los Monteros.
Yo creo que es razonable pensar que en algunos sitios donde hemos tenido un resultado suficiente podamos esperar tener algo, una proporción adecuada a nuestro propio porcentaje de voto de responsabilidad de gobierno, claro.
Y como si fuera una novia impaciente en el altar, ahí está el Partido Popular, pendiente del sí quiero en las comunidades importantes como pueden ser Madrid, la región de Murcia. Más difícil, eso sí, lo tienen en Aragón, pero existe la posibilidad, y también en ciudades importantes españolas como Madrid Capital, Santander, Badajoz o Zaragoza. En estos puntos geográficos, PP y Ciudadanos están negociando pues, abiertamente. No ocurre lo mismo con el Partido Socialista en otros lugares de España, donde la negociación de PSOE con Ciudadanos es más bien difícil, sobre todo por el rumbo que pueden tomar las negociaciones en Navarra, que se ha convertido en estas últimas semanas, en estos últimos días, en una pieza importante del tablero nacional tras las elecciones del pasado domingo, tras las elecciones autonómicas. En la comunidad foral ha ganado esas elecciones Navarra Suma. Navarra Suma es una coalición no nacionalista de Partido Popular, UPN y Ciudadanos. Esta sería una opción de gobierno si el Partido Socialista Navarro lo permitiese, pero es que los nacionalistas navarros están ahora mismo en otra cosa. Están en la opción de negociar con la marca blanca del PNV, que es Geroa Bai. La portavoz del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, Isabel Celá, pues la verdad es que lo dejaba ayer bastante clarito, blanco y en botella.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea. Vamos a ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero la candidata socialista de Navarra sería una excelente presidenta.
Bueno, pues más claro que el agua. voluntad de seguir negociando con el Partido Nacionalista Vasco, que en Navarra se llama Geroa Bai, y a cambio el PNV, pues digamos que estaría mucho más proclive a apoyar una investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Aseguran, eso sí, desde el PSOE, que no quieren hablar con los proetarras de Bildu en ningún caso, en ningún tipo de negociación. Pero si no quieren su apoyo, sí que van a necesitar su abstención, con lo que alguna negociación tendría que haber. Y ahí, por ejemplo, podría entrar, vamos a decirlo en condicional, una moneda de cambio que sería la alcaldía de Pamplona. Esa sería, por ejemplo, una de las vertientes, una de las hipótesis. En resumen, que los socialistas están dispuestos a mantener ese aroma nacionalista en Navarra y, si hace falta, con un toque de los protarras de Bildu, aunque sea a través de una abstención. Y en el colmo, pues, de la hipocresía, luego no falta alguno que se rasca las vestiduras porque Vox pueda sentarse a negociar en otras comunidades o municipios con el Partido Popular o con Ciudadanos. Si todo esto llegara a pasar en Navarra, si se materializaran estos acuerdos con nacionalistas, la influencia de Bildu y los socialistas impidieran que gobernara esa lista más votada, que es la alternativa no nacionalista, la de Navarra Suma, si todo esto pasara, el PSOE al final lo que tendría es un problema de credibilidad en el resto de España y, desde luego, pues no podría pedir a los demás partidos que cedieran en aquellos lugares donde los socialistas pudieran tener una posibilidad de gobierno. No lo podría hacer porque no estaría predicando con el ejemplo directamente. Así que a ver en qué queda este persistente aroma de pacto en Navarra entre el PNV y el Partido Socialista. A ver en qué queda. Así está el panorama patrio. Esta es la difusa realidad política, pero España tiene otras realidades que no responden a los cálculos de concejales o a los cálculos de diputados en no sé qué parlamento autonómico. España tiene otras realidades, España tiene necesidades. En este sentido, la Iglesia presentó ayer su memoria de actividades. En 2017 recibió 268 millones a través de la X de la Casilla de la Renta. Esta cifra solo representa el 24% de la inversión que la Iglesia hace en nuestra sociedad. Es decir, por cada euro que recibe, la Iglesia gasta 4 en su labor asistencial, educativa, evangelizadora o social. Esto tiene una traducción directa, que casi 4,5 millones de personas en este país, el 10% de la población de España, ha sido atendido por alguna de las instituciones, asociaciones, ONGs de la Iglesia, como pueden ser Manos Unidas o Cáritas. Y la verdad es que no solo estamos hablando de una ayuda espiritual, que también, evidentemente, hablamos principalmente de ayuda a enfermos, a mujeres maltratadas, a gente que está en exclusión social, a enfermos mentales, a personas con discapacidad, ancianos que están solos, otros desatendidos. Hablamos también de la ayuda económica que se presta directamente a familias que no tienen, no les llega, para pagar facturas de electricidad o de gas. Hablamos de inclusión, de programas de formación en el empleo. Hablamos de educación. Hay más de 1,5 millones de alumnos en centros concertados. Y hablamos también de la conservación de un patrimonio histórico y cultural de valor incalculable. Y todo esto, es evidente, no es gratis. Todo esto se traduce en un impacto de 1.386 millones de euros de inversión. Y recuerdo que este año la Iglesia ha recibido de esa casilla de la renta 268 millones. Así que no hay que ser un premio Nobel de Economía para ver que es más lo que da la Iglesia que, desde luego, lo que ha recibido. Es sábado, 1 de julio. Tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar con Alex Ibáñez. Y tenemos un posible caso de violencia machista en Gran Canaria.
Una mujer y su pareja han sido hallados muertos con heridas de arma de fuego en una vivienda de Agüimes. La hija de 14 años acudió al domicilio con un familiar porque no tenía noticias de su madre. No constaban denuncias previas por violencia de género.
En este mismo marco ha ingresado en prisión el autor de una brutal paliza a su pareja en Valladolid.
Como consecuencia de los golpes, la mujer embarazada de 8 meses ha perdido al bebé que esperaba. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. La causa está abierta por delitos de lesiones graves, maltrato habitual y aborto.
Dos desaparecidos, Alex, tras chocar dos barcazas en Zaragoza.
El accidente se ha producido entre dos lanchas en el pantano de Mequinenza. En una de ellas viajaban 4 personas que han resultado heridas leves y han logrado llegar a la orilla, mientras que en la otra había 2 ocupantes que siguen desaparecidos.
Precisamente sigue la guerra comercial. Estados Unidos está advirtiendo a Europa.
Y amenaza con restringir el uso de datos si Europa no veta a la empresa china Huawei. La Casa Blanca dice que quiere garantizar la fiabilidad de las redes por las que circula la información estadounidense. Por su parte, China prepara una lista negra de empresas extranjeras.
Vamos a ver dos previsiones, Alex. Es la segunda jornada del viaje del Papa Francisco a Rumanía.
El Santo Padre se ha reunido con el patriarca ortodoxo Daniel y ha pedido colaborar para evitar las seducciones de la cultura del odio. El Papa visita hoy la región de los Cárpatos y visitará un santuario mariano donde celebrará la misa que se podrá seguir por 13.
Y otra de las previsiones del día, Sevilla, que acoge este sábado el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas.
Participarán más de 2.600 efectivos, 177 vehículos, 49 aviones y 36 helicópteros. Empezará a las 12 del mediodía con el izado de la bandera de España y estará presidido por los reyes.
Y una cosa más, para los que van a estar en Sevilla, por ejemplo, y para todos los demás españoles, la previsión del tiempo, y es que estrenamos junio con sol y mucho calor.
Por ejemplo, en zonas del Cantábrico se superarán los 30 grados y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se podría llegar hasta los 37. Las noches también serán más cálidas de lo que es habitual en esta época.
Y hoy en deportes tenemos como referencia, como titular principal, la final de la Liga de Campeones que enfrenta aquí en Madrid al Liverpool y al Tottenham ingleses. El director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. A priori es el partido más importante de la temporada. Por muy cerca o lejos que te toque, desde el sentimiento futbolístico, es el partido que coronará al mejor equipo de Europa y por ende del mundo durante todo este año. Madrid se ha engalanado para recibir la final de la Champions, pero al recibir a más de 80.000 aficionados ingleses, demostrando que es una ciudad extraordinaria para albergar grandes eventos. Nos provoca incomodidades, pero por otro lado, para muchos sectores de la ciudad es una fuente de ingresos espectacular. Sin ir más lejos, el aeropuerto de Barajas bate hoy su récord de movimientos y mañana batirá el récord de hoy, con un total de 1.800 movimientos, uno cada 48 segundos durante 24 horas, ni más ni menos. Lo único que falta es que los que se tengan que portar bien lo hagan, y Madrid vuelva a superar con nota sobresaliente la organización de una gran final, en este caso la de la Champions. En lo deportivo nos encontramos con un mastodonte futbolístico, como es el Liverpool, ante un equipo que no había pasado en su historia de las semifinales, y eso fue hace más de medio siglo. Este es el Tottenham. Seguramente el romanticismo futbolístico nos lleve a inclinarnos por el Liverpool, por su You Never Walk Alone, por Anfield, por las tragedias que lo han rodeado, por la mística en definitiva del fútbol. Pero enfrente tendrá un equipo con apenas historial en sus palmares, pero con un mérito sensacional, encabezado por uno de los entrenadores más atractivos y cercanos, como es Mauricio Pochettino. Gane quien gane, ojalá el que gane sea el fútbol.
Vamos también con los sonidos que forman parte de la actualidad este día. Nueva masacre en Estados Unidos. Esta vez ha ocurrido en un edificio municipal de Virginia, donde un hombre de unos 40 años, despedido hace pocos días, ha acabado con la vida de, hasta el momento, 12 personas, al menos. Ha herido a otras 4, así lo contaba el jefe de la policía de Virginia Beach.
Es un empleado de largo tiempo. Comenzó a disparar indiscriminadamente sobre las víctimas. Los agentes entraron, aseguraron a todas las víctimas que pudieron y se centraron en el sospechoso, que disparó a un agente de policía, y los agentes entonces devolvieron el fuego. El sospechoso fue abatido.
El pasado 24 de febrero, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, entrevistó a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El mandatario venezolano decidió cortar por lo sano porque no le estaba gustando el tono de esa entrevista y decidió requisar la grabación. Pues hoy ha salido a la luz esa entrevista donde Maduro llega a amenazar al periodista.
Hay más de 400 presos.
Mira, la Comisión por la Verdad. No dejes nada, que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre.
No es basura, es
agarra tu basurita, Jorge Ramos.
Son prisioneros.
Agarra tu basurita, compadre. Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación.
Esta es la realidad.
Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación.
Son todos los nombres de prisioneros políticos.
Eres fiscal.
¿Quién ha matado?
¿Eres parte?
No, soy un periodista que hace preguntas.
No eres periodista.
Bueno, pues ahí está, política de altura. A las 9 de la noche de hoy, Liverpool y Tottenham se miden en el Metropolitano en búsqueda del título continental más importante, la final de la Copa de Europa, la Champions League. Hoy en Madrid ha predominado este sonido, el de los cánticos de miles de hinchas ingleses que están invadiendo la capital. Son las 8 y 14 minutos, las 7 y 14 en las Islas Canarias.
Y
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En este punto de la mañana también vamos a hablar un poquito de Europa, y cuando hablamos de Europa también tenemos que hablar de España, porque hay muchas cosas relacionadas, ya lo verán. Esteban González Pons, eurodiputado del PP. Muy buenos días, bienvenido a la antena de la cadena COPE.
Hola, muy buenos días.
Bueno, las elecciones europeas han dejado un escenario creo que inédito, al dejar precisamente a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras como eurodiputados electos. No parece casualidad que estos dos líderes del procés independentista hayan optado por Europa. En el caso de Junqueras, podría alcanzar esa condición de eurodiputado si el Supremo le permite recoger su acta. Y si esto fuera así, Junqueras, el líder de Esquerra, en prisión preventiva, se convertiría en eurodiputado. Esto, señor González Pons, ¿qué implicaría?
De momento nada. Para poder ser eurodiputado no basta simplemente con que te hayan votado. Además, tienes que jurar o acatar la Constitución y completar el nombramiento. En el caso de Oriol Junqueras, eso es sencillo, porque el Tribunal Supremo puede o bien autorizarle a presentarse en el Congreso a prestar juramento, o bien permitirle prestar juramento ante un notario o ante el propio secretario del Tribunal Supremo, que es fedatario público. En ese caso, él podría acreditarse en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y seguir el proceso con total normalidad, puesto que el proceso ya está terminando y no hace falta pedir al Parlamento Europeo autorización para poderlo juzgar.
Pero podría ser suspendido una vez que tomara, por ejemplo, posesión de su acta como eurodiputado.
En el Parlamento Europeo no existe esta figura de la suspensión como diputado. Si un miembro de la Cámara está en prisión provisional, pues simplemente no acude y hasta que se le condene, y cuando se le condene sí, cuando se le condene se le priva de todos sus derechos como diputado.
Bueno, Puigdemont parece que lo tiene bastante más difícil, porque tengo entendido que es obligatorio presentarse en Madrid a recoger el acta en persona y él está fugado.
Sí, en el caso de Puigdemont es mucho más claro, porque hay un dictamen del letrado mayor del Parlamento Europeo, que allí se llama jurisconsulto, en el que dice primero que la legislatura europea no empieza hasta el 1 de julio, por lo tanto que la prerrogativa de inmunidad no le va a beneficiar hasta el 1 de julio. Y como le decía antes, que para poder ser eurodiputado es necesario que la Junta Electoral Central se lo comunique al Parlamento Europeo. Y para eso es necesario que vaya a Madrid y recoja el acta. Y tiene que ir a Madrid y recoger el acta antes del 1 de julio. Por lo tanto, cuando fuera a Madrid a recoger el acta, todavía no estaría beneficiado por la inmunidad y podría ser detenido. O sea que yo creo que simplemente Puigdemont no irá a Madrid a recoger el acta ni a prestar juramento, promesa, acatamiento de la Constitución y no perfeccionará su condición de diputado.
En ambos casos el Parlamento Europeo se ha presentado como un elemento amplificador del independentismo y a las puertas de que se falle además esa sentencia en el Tribunal Supremo. ¿Esto cómo lo van a combatir?
Sí, por supuesto. Ellos van a intentar utilizar el Parlamento Europeo como un altavoz. Pero es que esto no es nuevo, ¿eh? Llevan 2 años intentando utilizar el Parlamento Europeo como un altavoz. Le recuerdo que ya va casi para 2 años que Puigdemont vive en Bruselas.
Sí, sí.
Y que todos los días intenta entrar en el Parlamento Europeo y no lo consigue. Y que en 2 años no le ha recibido ninguna autoridad europea, ninguna. Ninguna autoridad belga, ninguna. No entra en ningún despacho oficial de Flandes. Ni siquiera le ha recibido el alcalde o el concejal de Waterloo, donde él vive. Esto no es una novedad, y lo que vamos a seguir es haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es tratar de explicar a todos nuestros socios cuál es la verdadera situación en España e influir hasta donde podamos para que no se cometan injusticias con nuestro país. Puigdemont empezó siendo un personaje muy popular en las televisiones belgas y se ha convertido en alguien irrelevante, en otro payaso más, y lo digo con todo el respeto hacia la profesión de payaso, en otro exhibicionista más de los que se presentan en la puerta del Parlamento Europeo a llamar la atención.
Bueno, el PSOE ha conseguido un buen resultado en estas europeas, desde luego mejor que otros socialistas de países de nuestro entorno. A priori esto va a reforzar la posición de España para ocupar puestos clave. ¿Eso parece positivo, por ejemplo, para contrarrestar todo lo anterior, lo que acabamos de hablar?
A ver, la posición de España debería ser más fuerte de lo que es. que el PSOE haya tenido un buen resultado en las elecciones europeas ayuda, pero si el PSOE se equivoca en su juego de alianzas europeas, puede volverse en su contra. La cena, la primera noche de Pedro Sánchez con Macron en el Elíseo, que le valió una buena foto en España, sin embargo lo desubicó en la mesa del Consejo Europeo. Lo que estamos viviendo ahora mismo es un pulso muy tenso entre Macron y Angela Merkel por el control principal de las instituciones europeas. Y situarse tan abiertamente como esbirro, como ayuda de cámara de Macron, dejó a España en una posición muy subalterna de Francia en las negociaciones que ahora vienen. Si Sánchez, con sus nuevos 20 eurodiputados, se pone al servicio de Macron, correrá la suerte que corra Macron y se quedará con el segundo premio o con el premio que Macron le quiera dejar. Ha tenido, y España necesita estar, Sánchez ha tenido buenos resultados, pero Sánchez ha empezado equivocándose al no adoptar un papel neutral o un papel de árbitro o un papel influyente y colocarse como ayuda de espadas de Macron frente a Merkel.
Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Muy buenos días.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Cada día son más los espectadores que eligen 13.
Minuto a minuto en este domingo vamos a seguir aquí en 13.
Para seguir la actualidad y las citas claves de la información. Y de nuevo, el canal sigue siendo referencia en actualidad religiosa, nacional e internacional. Seguimos creciendo contigo, porque un mes más tú nos haces líderes en la tarde de la TDT con el mejor entretenimiento. 13. Creciendo juntos.
Bueno, vamos a, rápidamente, Samuel del Río, con las portadas de este sábado ABC por el gran acontecimiento deportivo, vamos a decir, del año en Madrid.
Sí, sí, capital hoy del planeta fútbol, porque es que se celebra en el Wanda Metropolitano la Liga de Campeones, la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham. 100.000 seguidores casi, Ángel, de Liverpool y Tottenham, 20.000, ojo, sin entrada. Y este partido lo van a ver alrededor de 400 millones de personas.
Casi nadie. ABC, ¿qué trata en sus editoriales?
Y Madrid en el centro de todo. ABC en su editorial habla de esa alternativa al PSOE que debe funcionar, que los partidos de centro-derecha, pide ABC, y la derecha en general, deben tomarse en serio el objetivo que se han marcado para los electores, que es ser la alternativa al PSOE y no dialogar con ellos. Pero destacamos la gran obra social de la Iglesia, y son estos datos en la memoria anual de actividades que presentó ayer la Conferencia Episcopal, Ángel. Son datos de 2017, corresponden a ese año. Su labor asistencial, con más de 9.000 centros repartidos por toda España, han llegado a atender a 4,4 millones de personas, que es el 10% de la población, uno de cada 10 españoles. La ayuda a los más necesitados o la atención que presta a inmigrantes y desempleados son dos de las prestaciones, junto con la misión que lleva a cabo Cáritas Manos Unidas en medio mundo, no solo dentro de nuestro país. Su trabajo educativo también, con 2.600 centros y cerca de 1,5 millones de alumnos, ahorró al Estado más de 3.300 millones de euros gracias a la educación concertada. Y bueno, la conservación del patrimonio eclesiástico, la celebración de fiestas religiosas son también valores que aporta la Iglesia, cuya contribución al Producto Interior Bruto ha superado el 3%. Y eso supera en 5 veces lo que aporta la sociedad a través de la casilla del IRPF.
Vamos con el diario El Mundo, Samuel, en portada, que vemos.
Podemos y Esquerra exigen a Sánchez más impuestos, volver a Pedralbes, y es que Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat, sí, le ha ofrecido a Sánchez, bueno, recuperar ese diálogo con la mesa de partidos, incluido el relator. Vuelve la polémica. Y Bildu, por otro lado, Ángel, reclama Pamplona en la alcaldía y a cambio le entregaría el gobierno de Navarra al PSOE, porque necesitaría la abstención de Bildu.
Ojito con Navarra, a ver qué pasa con Navarra
y con Geroa Bai
en los próximos días. El diario El País.
El ejército español se amplía por primera vez en democracia, y es que el gobierno ha roto una tendencia de décadas, dice El País, y autoriza un aumento de 7.000 militares hasta 2024.
Y La Razón se acuerda de él, hoy es el aniversario de aquella moción de censura, ¿no?
Un año de la moción de censura, dice, bueno, citan a Rajoy, declaraciones a La Razón, que él reconoce haber gestionado de forma no adecuada, ¿no? Tendría que haber gestionado más ordenadamente su salida, y dice que se nos fue de las manos la situación, y otras fuentes apuntan a que lo que no quería Rajoy era una guerra entre Soraya y Cospedal.
Bueno, bueno. Terminamos con La Vanguardia, prensa de Barcelona.
Foment pide al Govern que facilite el retorno de las empresas. Y es que la patronal ha pedido a Torra un compromiso de renuncia con la unilateralidad, y Aragonés, como hemos dicho, plantea volver a Pedralbes al diálogo con esa declaración y con el relator incluido. Todo esto traen hoy los periódicos, Ángel.
Se amplifican los cantos de sirena, desde luego, desde Cataluña, de nuevo con destino al Palacio de la Moncloa, ahora en funciones. Gracias, Samuel. Gracias también a todos los oyentes. Nos quedamos con un clásico agropopular, César Lumbreras.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.